Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado y un sábado tan temprano buscan noticias. En este sábado vamos a tener subida de las temperaturas en el área mediterránea y descenso en el resto de la mitad norte de la península. Pocos cambios de las temperaturas en el resto. Ayer vivimos un viernes de lotería y de resaca electoral de Cataluña. Mientras los niños y las niñas de San Ildefonso cantaban los números de la lotería, los políticos cantaban sus análisis de los comicios catalanes que dejaban una victoria para Ciudadanos y una mayoría absoluta para los independentistas. No solo oímos a los niños de San Ildefonso, no solo oímos a los líderes políticos hacer sus análisis, también empezaba ya ayer a aparecer la letra pequeña de esa mayoría absoluta del independentismo, que tiene todavía un camino largo para formar gobierno. La niña de San Ildefonso, Aya Ben, fue la protagonista del sorteo, no porque cantase el gordo, sino porque su entusiasmo a la hora de cantar la pedrea le valió la ovación de todos los que la estaban escuchando. Así de intensamente cantaba Aya Ben cada una de las bolas. El gordo, el 71.198, salía pocos minutos antes de las 12 de la mañana y lo cantaba Noelia, una niña con una historia difícil. Su madre durante mucho tiempo fue víctima de malos tratos.
71.198, 4 millones de euros. 71.998, 4 millones de euros.
Esos 4 millones de euros se han repartido en Lugo, Málaga, Jaca, Baeza, Sor, Madrid, Santander y Cádiz.
51.244,
1.250.000 euros.
El segundo premio, 51.244, muy repartido. Y el tercero, el 6.914, también repartido entre Barcelona, Madrid, Alagón de Zaragoza, Rafael Buñol en Valencia y Catral Alicante. Cantaban los niños de San Ildefonso los premios de la lotería y cantaba Puigdemont desde Bruselas como si le hubiera tocado la lotería, la Bonoloto y los ciegos. Con sus 34 diputados y sus 940.000 votos, Puigdemont sacaba pecho. Tan eufórico estaba Puigdemont que en una reunión por streaming desde Bruselas con sus compañeros de Junts per Catalunya se le escuchó decir en esa reunión que España tiene un pollo de cojones. Literalmente fue lo que dijo. Muy fino este expresidente de la Generalitat en sus expresiones. España tiene un pollo de cojones. Es verdad que el 77% de votos el 47% de los votos de las elecciones del pasado jueves le dan al independentismo una nueva mayoría absoluta y que eso plantea un reto importante para España. Pero no es menos cierto que Puigdemont, que quiere ser investido presidente, tiene otro pollo, porque no lo va a tener nada fácil. Vamos, es bastante difícil, por no decir imposible, que sea investido presidente, al menos tal y como está el reglamento en este momento. El reglamento del Parlament le permitirá a él y a todos los que están fugados de la justicia o en la cárcel retirar su acta de diputado. Porque el reglamento del Parlamento de Cataluña permite una retirada de acta sin personarse. Más complicado lo tiene Puigdemont y esos diputados elegidos, fugados de la justicia o en prisión preventiva, para votar sin presentarse, porque el artículo 93 del reglamento del Parlament establece los de forma tasada los casos en los que se puede delegar el voto, y establece que son casos de baja de maternidad, paternidad, hospitalización, padecimiento de una enfermedad grave o incapacidad prolongada. Y Puigdemont y los diputados que están fugados o en prisión preventiva no están en el artículo 93. Eso sí, la mesa del Congreso podría, la mesa del Parlamento que se constituya, podría interpretar de forma muy laxa este artículo 93 y dejarles votar. Pero lo que no contempla el reglamento de ninguna manera es que un fugado de la justicia pueda ser investido presidente, porque se tiene que presentar y presentar ante la Cámara su programa. Y para eso tendría que volver a España, tendría que ser detenido por orden del juez Llarena, y que el juez Llarena le diera permiso para presentar su programa, lo cual no tendría ningún sentido. Hay 8 diputados independentistas que van a tener difícil votar y que van a tener difícil su presencia en la Cámara, los 5 fugados en Bruselas y los 3 que están en prisión. 18 de los 70 diputados independentistas están imputados. Bueno, pues un Puigdemont ayer eufórico desde Bruselas le pedía a Rajoy que aceptase el resultado de las urnas y le pedía una reunión fuera de España.
Avanzo que estoy dispuesto a encontrarme en Bruselas o en otro lugar de la Unión Europea que no sea el Estado español, por razones obvias, con el presidente Rajoy. Estoy dispuesto a hacerlo.
Vamos a ver, esto de pedir una reunión fuera de España, bueno, es pasarse muchos pueblos. Bien que hayan obtenido un buen resultado, pero de ahí hace estas peticiones, pues no deja de ser sorprendente. Bien, es verdad que la intervención que tuvo ayer Puigdemont no habló de la unilateralidad de la independencia. Lo consideró el resultado del jueves como una especie de segunda vuelta del 1 de octubre. Sacó pecho, reivindicando la mayoría absoluta del independentismo, pero hablo de diálogo, no hablo de unilateralidad. Puigdemont le pide a Rajoy que acepte el resultado. Las elecciones catalanas han dejado al independentismo con un amplio apoyo, más del 47% de los votos, lo que se traduce, como sabemos, en una mayoría absoluta en escaños. La lista de Puigdemont lidera el secesionismo y todo eso tendrá consecuencias políticas, claro. Es un resultado, digámoslo claramente, bueno para el independentismo. Desde fuera de Cataluña muchas veces no vemos las cosas con claridad. Desde fuera de Cataluña tenemos dificultad para reconocer que hay casi una mitad de catalanes, como se vio el jueves, que votan independencia. Aunque no tengan el apoyo de Bruselas, aunque no tengan el apoyo de la comunidad internacional, aunque las empresas se vayan, aunque la vía de la independencia haya entrado en un fondo de saco. Es un dato. Prácticamente un 48% de los votantes, con alta participación, siguen apoyando la independencia. Es el gran titular que nos dejó el pasado jueves. Independencia al precio que sea. No, todo lo sucedido desde el 1 de octubre no ha sido motivo para erosionar el voto independentista. Y ese es un hecho con el que habrá que hacer las cuentas. Probablemente ese 48-47% que vota independentismo no quiere una independencia. Pero el apoyo sigue intacto. Habrá que aceptar el dato, habrá que sacar las consecuencias políticas. Claro, aceptar el dato no es aceptar sin crítica la lectura que está haciendo el independentismo de los resultados del pasado jueves. La lectura que hizo ayer el independentismo de esos resultados. Porque no se puede olvidar que como en 2015 hay una mayoría que no ha votado a partidos independentistas. Ayer se ocupaba de recordarlo la ganadora de las elecciones. Que la ganadora de las elecciones no es Puigdemont. La ganadora de las elecciones es Inés Arrimadas. Que además aseguro que no hay que dar por hecha la investidura, el acuerdo entre las formaciones independentistas. Puso en duda incluso que Junts per Catalunya y Esquerra vayan a llegar a un acuerdo.
Prudencia y calma. Lo lógico es saber cuál es el planteamiento de estos partidos, que recordemos que no están en una situación pues normal, ¿no? Por tanto, Ciudadanos, como siempre, va a estar del lado de las soluciones, del lado del sentido común, de la prudencia y del pacto y del acuerdo.
Bueno, Arrimadas no daba por seguro un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra. Va a haber acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra, seguro. Otra cosa es que tarde más o menos en ponerse de acuerdo y cuál sea la fórmula. Arrimadas, por cierto, decía que ella renuncia, como es lógico, a iniciar negociaciones para su investidura como presidenta. No le van a apoyar, no tienen suficientes apoyos. No podemos dar por supuesto que la fórmula que va a utilizar el independentismo para gobernar sea la misma que la legislatura anterior, que la legislatura 2015. Porque ahora el papel de la CUP es mucho menor. En este momento Junts per Catalunya y Esquerra suman 66 diputados. Le faltan dos para la mayoría absoluta. Cortejan ya desde ayer Esquerra y Junts per Catalunya a los comunes. ¿Para qué? Bueno, quizá para empezar a hablar de una geometría variable. De modo y manera que no haga falta contar con la CUP, sino ir apoyándose en cada caso en uno o en otro. Los comunes, Domènech dice que no, que ellos no van a apoyar al independentismo. Como les decía, aceptar el resultado de esa mayoría, de esa nueva mayoría absoluta del independentismo, no puede suponer aceptar la interpretación que están dando los independentistas. Porque en la interpretación de los independentistas se censura que hay una mayoría de votos que no son independentistas. Y se pretende extrapolar el resultado, sacarlo del ámbito político para llevarlo al ámbito judicial. La democracia se basa en la división de poderes. Los votos no anulan ni los autos ni las sentencias. Ni el gobierno puso en marcha la investigación por un posible delito de rebelión, ni el gobierno puede detenerla. Que es lo que ayer reclamaba el independentismo, con Puigdemont a la cabeza. Tenemos mayoría absoluta, hay que revertir los procesos judiciales. Porque el independentismo le ha atribuido al gobierno de Rajoy el protagonismo en los procesos judiciales. El juez Pablo Llarena, por si había alguna duda, ayer dejó claro que él sigue con sus investigaciones, que él sigue haciendo su trabajo. Amplió la causa por rebelión, sedición y malversación de fondos y ha imputado a Artur Mas, a la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, y a la ex portavoz de la CUP en el Parlament, Ana Gabriel. Llarena también imputa a Marta Pascal, coordinadora del PDK, a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, y a Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia. Es decir, más imputados el día después de las elecciones, el juez Pablo Llarena manda un mensaje bastante claro. También habló ayer Mariano Rajoy. Rajoy dejaba claro que la situación procesal de Puigdemont y de todos los imputados no depende de los resultados de las elecciones autonómicas. Claro, Rajoy no aceptaba la invitación de Puigdemont a reunirse con él fuera de España, que, como decimos, es una invitación fuera de lugar.
Mire, yo tendré que hablar con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat, para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño, ser elegido y estar en condiciones de hablar conmigo.
Estas palabras de Rajoy, ¿qué sugerían? Bueno, pues que se reunirá con el presidente de la Generalitat, que probablemente no sea Puigdemont, por todo lo que hemos dicho antes, por la dificultad que tiene de ser investido presidente. Rajoy hablaba de diálogo si se abandona la unilateralidad.
Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla.
En esa comparecencia de Mariano Rajoy, una comparecencia en la que hubo bastantes preguntas de los periodistas, Rajoy se mostró bastante dispuesto a responder a las preguntas. El presidente del gobierno, ya lo acaban de escuchar, aseguró que diálogo dentro de la ley y no hubo, porque claro, el presidente del gobierno comparecía en su doble calidad de presidente del gobierno y de máximo responsable del Partido Popular. Sobre el mal resultado del Partido Popular no hizo crítica, autocrítica alguna. Sobre la situación tras la mayoría absoluta de los independentistas, ofreció diálogo dentro de la ley. Es decir, y por supuesto, nada de elecciones anticipadas. Mariano Rajoy no da paso atrás y no hace autocrítica sobre el resultado del Partido Popular. ¿Se ha movido algo? ¿Se ha movido algo en los dos bloques? ¿Se movió algo en los dos bloques en el día de ayer? Pues vamos a ver. Ya les digo que Puigdemont no habló de vía unilateral. Rajoy habló de diálogo dentro de la ley. Marta Pascal, coordinadora del PDK, hablaba de una nueva estrategia independentista que no se base en calendarios, plazos, tener mucha prisa, sino en ampliar la mayoría soberanista. Miren, vamos a ver, si esto fuese un país normal, después de la mayoría absoluta del independentismo, el independentismo, consciente de que la vía de la unilateralidad no va a ningún sitio, reforzado por los resultados, se sentaría a negociar, no para pedir lo imposible, sino para pedir todo lo que considerara conveniente, menos una declaración unilateral de independencia que no es posible. Es decir, esto sería lo normal. Esto sería lo normal. Que en esa dirección parecía apuntar Marta Pascal, en la dirección de, bueno, la independencia sin prisa, es decir, nos olvidamos de la independencia y exigimos, pues, vaya a saber qué, pues un trato fiscal mucho más favorable, una reforma constitucional, lo que fuese. El problema es que no es, al final no es una cuestión política, es una cuestión ideológica. Porque claro, si el independentismo sigue exigiendo la vía unilateral, seguimos en el mismo callejón sin salida. ¿Cuál es el problema? Que esta declaración de Marta Pascal diciendo independencia sin prisa, que es aplazarla sine die, es una posición de Marta Pascal que no manda nada, porque aquí quien manda es Puigdemont. Este es el problema. Vamos a ver cómo va avanzando la cosa en los próximos días. Ahora ya entramos en Navidad y la cuestión queda aplazada. Pero, de algún modo, habrá que salir de esta especie de bucle que tiende a perpetuarse. Porque volvemos a tener prácticamente los mismos bloques, prácticamente la misma situación en el Parlamento. Y ya sabemos a dónde conduce la obstinación por la vía unilateral. Aquí también tendrá el gobierno que buscar nuevas fórmulas, fórmulas imaginativas. Porque repito que desde fuera de Cataluña se tienden a ver las cosas de otra manera. Si obstinadamente hay una población catalana, una mitad de la población catalana, que apoya a los partidos independentistas, habrá que intentar buscar fórmulas imaginativas. Habrá que intentar romper este bucle que tiende a perpetuarse de algún modo. 6 y 21, 5 y 21 en Canarias. Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. El FBI impide un atentado en Navidad en San Francisco.
Detiene a un hombre de 39 años que pretendía atentar en el muelle más turístico de la ciudad californiana, según la fiscalía, inspirado por el terrorismo islamista.
CaixaBank y el Banco Sabadell pierden en bolsa por encima del 3%.
Las dos entidades han liderado las pérdidas el día después de las elecciones en Cataluña. El IBEX 35 retrocede un 1,19%, bajando de los 10.200 puntos.
Es que no es gratis la situación política, tiene factura económica, y el de ayer es un capítulo más de esta factura económica. El Bitcoin se desploma.
La moneda digital pierde más del 30% de su valor en su peor semana desde 2013 y cae hasta los 13.000 después de que su valor se multiplicara por 20 desde principios de año.
Moragas, nuevo embajador de España ante la ONU.
Hasta ahora era el jefe de gabinete de Rajoy. El presidente desvincula su salida de Moncloa del resultado de las elecciones en Cataluña.
Bueno, lo puede desvincular, pero los hechos coinciden en el tiempo. El Tribunal Constitucional anula la indemnización a Castor.
El Estado pagó 1.350 millones de euros por no poder utilizar el almacén de gas por los microterremotos frente a las costas de Tarragona y Castellón.
Concentración en recuerdo de las tres víctimas de Igor el Rojo.
Amigos y familiares de José Luis Iranzo han convocado hoy una concentración en Andorra, en Teruel, el pueblo natal del ganadero asesinado junto a dos guardias civiles por Norbert Feher.
Renfe investiga el accidente de Alcalá de Henares.
Chocó contra el tope de la estación. Hay 45 heridos, dos de ellos graves. El conductor ha dado negativo en alcohol y drogas.
Más sanciones de la ONU a Corea del Norte.
Incluyen el recorte en un 90% de la importación de productos refinados de petróleo y la prohibición de que Pyongyang incremente sus compras de crudo por encima de su nivel actual.
Y a la una el clásico.
Sin margen de error para el Madrid, que si pierde se quedaría a 14 puntos del Barça, aunque con un partido menos. Ha arrancado ya la última jornada de Liga del año con la primera derrota del Atleti 1-0 en Cornellá con el Español y Betis 0, Athletic de Bilbao 2.
Elsa Tadea nos da los detalles de la previsión del tiempo.
Lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro durante la primera mitad del día. También es probable que se produzca alguna precipitación en el litoral y prelitoral sureste peninsular y en el estrecho poco nuboso despejado en el resto de la península. Las temperaturas bajarán levemente en la mitad sur de la península. Heladas débiles en zonas de la meseta norte, el este de Castilla-La Mancha, sierras del sureste y el entorno de los Pirineos. La máxima se sitúa en Santa Cruz de Tenerife con 21 grados y la mínima con menos 2 en Granada y Teruel.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera vuelve a sentarse contigo en la mesa.
Señoras, señores, me alegro. Buenas tardes. Feliz Navidad.
Este domingo desde las 6 de la tarde, Herrera pone música a la cena más familiar del año.
Donde se encuentre, echándole un canto a la noche en la que nace un niño que estaba esperando María.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 26, 32, 40 y 47. Soles 1 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los socialistas, después de haber obtenido un resultado que está muy lejos de las expectativas iniciales, mejoran, es verdad, el resultado de 2015, pero no se convierten en fuerza decisiva. Ayer echaron la culpa al Partido Popular, es lo que hizo Pedro Sánchez. Silvia Martínez.
Miquel Iceta ha hecho autocrítica y reconoce que desde el PSC no han conseguido generar suficiente confianza entre los sectores no independentistas. Además, cree que no haber prestado suficiente importancia a la excepcionalidad de estos comicios y el hecho de que los catalanes no consideren la tercera vía como una solución pueden ser los motivos por los que el PSC no ha obtenido los resultados esperados. Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pide al gobierno de Mariano Rajoy que presente soluciones.
Ha llegado la hora de que el gobierno de España asuma sus responsabilidades. Nosotros, lo hemos dicho, hemos ofrecido una hoja de ruta leal. Si el presidente del gobierno tiene una hoja de ruta alternativa, que proponga una solución para con lo que está ocurriendo en Cataluña, desde luego la escucharemos y no renunciamos a apoyarla.
Desde el PSC han calificado los 17 escaños obtenidos el jueves como un avance modesto.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha considerado que las elecciones le dan un mandato para que se restituya el gobierno lo antes posible, con Carles Puigdemont al frente.
Marta Rovira afirma que Esquerra Republicana no contempla alternativas a Puigdemont. Es por eso que el objetivo del partido es restituir el gobierno con el expresidente de la Generalitat y para que eso ocurra, Rovira asegura que se pondrán a disposición de las negociaciones oportunas.
El presidente Puigdemont ya ha dicho que propondrá su investidura. Nosotros nos hemos puesto a disposición de todas las negociaciones oportunas.
La número dos de los republicanos también ha pedido al presidente Mariano Rajoy que asuma el fracaso de su estrategia y que respete el mandato democrático del 21 de diciembre, dice, favorable a la República. Rovira asegura que esta vez van a todas y que harán todo lo posible para que aquellos que están en la cárcel retornen.
García Albiol rechaza la dimisión. Alberto Escalante.
García Albiol llegaba ayer a la sede nacional del PP consciente de que era el gran protagonista del comité ejecutivo y de que la pregunta sobre su dimisión era inevitable.
No. Yo ayer hablé con el presidente y no hace falta que el presidente me diga lo que tengo que hacer, que soy suficiente mayorcito y quiero demasiado a este partido para entender lo que tengo que hacer. Para mí lo más fácil, lo más cómodo sería dimitir, pero a mí me parece que en estos momentos si yo dimito me estaría seguramente favoreciendo a título personal, pero estaría dejando el partido en una situación muy delicada.
Ya puerta cerrada recibía el aplauso y el cariño de sus compañeros, según fuentes del PP, y él explicaba que la culpa del mal resultado es del voto útil.
No podemos extrapolar los resultados de unas elecciones en donde una parte del votante del Partido Popular ha abandonado el Partido Popular hacia Ciudadanos precisamente por el voto útil, cuando en unas elecciones generales es el voto útil, si para llamarlo en los mismos términos, es el Partido Popular.
Dice Albiol que quien sale debilitado de este resultado electoral es Cataluña, que tiene un problema muy serio que afrontar.
Y Bruselas mantiene la posición que tenía antes de las elecciones. José Luis Concejero.
Europa mantiene la misma posición que hasta ahora. Después del resultado de las elecciones en Cataluña, Bruselas no ofrece ningún comentario al respecto y tampoco ofrece simpatías ante un panorama independentista. Carles Puigdemont ha asegurado en las últimas horas que ante los números arrojados el 21 de diciembre ha conseguido al menos el derecho a ser escuchado, algo que parece no va a encontrar en las instituciones europeas. En este punto tenemos que recordar las palabras del vicepresidente de la Comisión oposición, Frans Timmermans, que siempre ha dicho que el Estado de Derecho no es una opción, sino una obligación en Europa. Algunos líderes en el Parlamento Europeo han asegurado, como es el caso del socialista Pitela, que hay de nuevo una fractura social y ha pedido al próximo presidente que trabaje para todos los catalanes y por la reconciliación.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano están buscando noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de J.F. Lamata. Puigdemont pide una reunión con Rajoy.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña, que ha reivindicado que la República ya está proclamada, quiere reunirse de igual a igual con el presidente del gobierno español en cualquier país de la Unión Europea que no sea España, donde está imputado judicialmente por rebelión.
Moragas, nuevo embajador de España ante Naciones Unidas.
El nombramiento por el Consejo de Ministros, del que hasta ahora era jefe de gabinete de Mariano Rajoy y diputado por Barcelona, se ha producido 24 horas después de conocerse los malos resultados del PP en Cataluña, aunque el gobierno rechaza que exista una vinculación entre ambos hechos.
Al menos 30 muertos en Filipinas.
Es el resultado del paso por el país de la tormenta tropical Tenbin, especialmente dura en la zona de Mindanao, en el sur del archipiélago. La tormenta ha provocado inundaciones en un país acostumbrado a fuertes tifones por estas fechas.
El teléfono al que puede mandar sus mensajes de WhatsApp, ya saben que es el 663-1019. Esperamos sus mensajes. Y la cosa del clásico nos la cuenta Álvaro Orden.
Hoy, a la 1 de la tarde, se juega el clásico. Blancos y culés se verán las caras en el Santiago Bernabéu. El Madrid con la necesidad imperiosa de conseguir la victoria para tener opciones por la Liga, ya que una derrota le pondría a 14 puntos del líder. Pero el técnico azulgrana tiene muy presente la derrota de su equipo frente al eterno rival en la Supercopa de España.
Estamos desilusionados con este partido, desde luego, porque es una gran oportunidad para nosotros para, bueno, pues para resarcirnos un poco de lo que ocurrió en la Supercopa también. Es un partido también para medirnos, para medir también al rival.
En el resto de partidos que se disputan hoy, son dos, y dos derbis. El primero a las 4:15 en Mestalla, Valencia-Villarreal. Más tarde, a las 6:30, el derbi gallego en Riazor, Depor Celta, que por cierto, será el último partido del año.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Son días intensos en Roma, de celebraciones, pero...
¿Dónde no?
Tenemos mañana la celebración de Nochebuena, la Navidad, pero ya ha habido un discurso importante del Papa Francisco. Tradicionalmente, en estos días, el Papa dirige un discurso a la curia. Uh-huh. Pero este ha sido... Bueno, en época de Benedicto XVI tampoco era simplemente una celebración. Siempre tenía mucho contenido. Vamos a ver. José Luis, que siempre la curia es una gran preocupación. El Papa ha tenido palabras, digamos que claras y contundentes, como siempre tiene, sobre la función que tiene la curia, ¿no?
Bueno, lo fundamental, efectivamente, que ha dicho el Papa sobre la curia es que no puede estar cerrada sobre sí misma, que es un órgano que está al servicio de la tarea del sucesor de Pedro, que es una tarea, por otra parte, como decía San Gregorio Magno, es el siervo de los siervos de Dios. Por tanto, una tarea al servicio de todas las iglesias, de todas las iglesias esparcidas por el orbe. Por tanto, está latente esa idea tan de Francisco de salida. No una curia replegada sobre sus propios problemas estructurales, administrativos, de intereses personales, que por otra parte son tan humanos, porque no pensemos que la curia es una especie de cueva de Alibaba. Me parece que eso es un error absoluto y total. Pero sí que están ahí, pues todas, digamos, pues todas las pequeñeces y mezquindades y legítimos intereses de las personas. Entonces lo que el Papa es, ha hecho un llamamiento a que realmente la curia se abra la perspectiva de su preocupación, y de hecho la ha establecido y la ha relacionado con diversos aspectos que uno a priori podía pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la curia? ¿Qué tiene que ver con la curia? El diálogo con los hebreos y con los musulmanes. Pues el Papa dice que sí. ¿Qué tiene que ver con la curia todo lo que tiene en toda la cuestión de la diplomacia de la Santa Sede? Pues sí tiene que ver. ¿Qué tiene que ver con la curia los problemas de las iglesias particulares, de su tensión evangelizadora? Pues también. Entonces, que se salga de esa dinámica un poco autorreferencial, otra palabra que aparece en el discurso y que es habitual, y que por otra parte, de esa manera, se desaten ciertas aguas estancadas, ¿no? Y es verdad que los titulares de los periódicos pues han ido, pues, porque el Papa además lo expresa con esa, digamos, con esa libertad y con esa
claridad, ¿no?
Y con esa forma un poco batalladora, podríamos decir, sí. Incluso, ¿no? Porque, bueno, pues ha habido, además, a ver, aquí hay un telón de fondo, y es que ha habido una serie de intentos, especialmente en el área económica, sí, de reformar ese diplodocus, podríamos decir, uh-huh, que es el sistema económico de las diversas realidades de la Santa Sede. El patrimonio de la sede apostólica, sí, lo que tiene propaganda FIDE, etcétera. O sea, es una cosa muy compleja, muy compleja.
Ha habido varios responsables
que
han dimitido,
otros han salido, otros de mala manera, han concedido... Sí. Entrevistas, todo el mundo, unos se quejan de los otros, a mí no me comprendieron. No está siendo fácil. Y entonces, bueno, el Papa que conoce el percal, bueno, pues se ha referido a estos casos. Esto es lo que está en el trasfondo de cuando el Papa habla de gente a la que se le había encomendado una gran tarea de reforma y que no ha estado a la altura, y que luego encima, pues cuando se le ha quitado, pues en vez de entonar el mea culpa, como dice el Papa, pues se ha querido hacer el mártir del sistema. Ya. Bueno, porque lo dice así, ¿eh?
O sea, clarito.
Entonces, bueno, pues eso es lo que
está...
Que
uno va para servir y que no se puede quejar.
Exactamente. Bueno, eso es lo fundamental de este discurso a la curia, que tiene esta clave... Por una parte, es en clave interna, porque sí, está hablando a una instancia que está pensada desde el principio para ayudar al Papa en qué. En servir a todas las iglesias y a la presencia de la iglesia en un mundo complejo, difícil, en cambio, donde hay que relacionarse pues con estados, con organizaciones, con poderes económicos, con corrientes culturales, y sobre todo para llegar al corazón de los hombres y mujeres de esta época. Entonces, bueno, pues la curia tiene que estar al servicio de eso y tiene que plegarse a eso, como todo. Es decir, que aquí el Papa habla a la curia porque toca el discurso de felicitación
de
la Navidad.
¿Y de esta intervención se deduce de cómo va a seguir trabajando el Papa para conseguir eso que, bueno, parece que requiere tiempo, paciencia, y que es más difícil de lo que inicialmente
sí,
se permitía?
Ha citado a un monseñor que decía que reformar la curia es como limpiar con un cepillo de dientes la esfinge de Gizeh.
Sí.
Bueno, la curia tiene muchos siglos a las espaldas, sí, tiene una estructura que es compleja, tiene inercias humanas, no funciona como una multinacional en la que el consejero delegado culmina a fulano y tal, sino que tiene otras dinámicas, y eso tiene su parte mala, también tiene su parte buena. Yeah. Y entonces, ¿qué es? A mí lo que me parece fundamental es que la cuestión de la reforma de la curia y de la reforma de la iglesia, y lo ha dicho mil veces el Papa, no es una cuestión administrativa. Se puede opinar sobre si tiene que haber tres dicasterios o fundirlos en uno.
No es una cuestión solo de management.
No, eso también es importante, claro. La inteligencia de las cosas y de la organización también forma parte del bagaje de la iglesia, pero que lo fundamental es un cambio del corazón, es una auténtica conversión pastoral, diría el Papa. Bueno, ¿por dónde vaya a trabajar? Pues por ahí. ¿Y eso nos garantiza que ciertos problemas van a resolverse de aquí a X meses? Pues no nos lo garantiza, pero bueno, ese es el trabajo que hace el Papa y que se ha hecho en otros tiempos también, de otra manera.
¿Destacas algo más de la actualidad eclesial de esta semana?
Bueno, sí, hay que destacar que se han hecho públicos varios decretos que tienen que ver con las causas de canonización de los santos, y ahí tenemos tenemos varios españoles implicados y varias figuras históricas que le van a sonar a nuestros oyentes.
Venga.
Brevemente decimos lo de los españoles. Bueno, hay un jesuita, Tiburcio Arnaiz, que fue el fundador de las misioneras de las doctrinas rurales, un hombre a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, que en toda esta zona de Castilla tiene un gran arraigo. Bueno, se le ha reconocido milagro, por lo tanto, era un jesuita, el padre Tiburcio Arnaiz, será beatificado próximamente, cuando se decida la fecha. Después tenemos a 16 nuevos mártires, en este caso son religiosos de la congregación de San Pedro Advíncula, mártires de la persecución religiosa que se suman, bueno, pues a ese capítulo que está sin acabar, porque son tantos que las causas van pasando una tras otra. Hay otra española, la sierva de Dios Mariana de San José, que es del siglo XVI, que es la fundadora de los monasterios de las Agustinas Recoletas, quizás más lejana en el tiempo y menos conocida para nosotros. Otro jesuita, Alfonso Barzana, un misionero que nació en España, pero falleció en Cuzco, en el Perú. Estamos hablando también del siglo XVI, por tanto, primera evangelización de América estamos hablando. Y luego hay dos figuras internacionales que seguro que van a... El primero, el cardenal Stefan Wyszyński,
¡hombre!,
el gran primado de Polonia durante la época comunista, gran maestro y amigo y hermano, aunque eran muy distintos, y eso es más bonito todavía, de San Juan Pablo II, que se le han reconocido las virtudes heroicas. Por tanto, avanza el proceso de beatificación a falta del milagro. Podríamos estar aquí hablando de Wyszyński, sí, además, hombre, si me dejas a mí, mucho, pero no hay tiempo.
Y el otro, hombre, Wyszyński tiene una inteligencia política fantástica, porque sigue abriendo un espacio de libertad en la Polonia de la posguerra.
Sin duda. Pero también una regidumbre de carácter y una autenticidad muy, muy singular. Además, bueno, a ver, Wyszyński estuvo, le persiguió la Gestapo, fue capellán de los insurgentes en el famoso gueto de Varsovia, en el levantamiento que hubo en Varsovia.
Sí, es decir.
Que tiene una historia. Estuvo preso 3 años, Estuvo preso 3 años que intentaron someterle y no lo consiguieron y le repusieron en su sitio.
Tiene una tumba muy bonita en Varsovia, muy, muy sobria.
También es verdad que Polonia es Polonia, Esto a lo mejor en otro país del este no había pasado. Y bueno, el padre Peyton. ¿Quién no recuerda? El famoso padre Peyton, este sacerdote norteamericano que invitaba a rezar en familia el rosario, que era un predicador verdaderamente tremendo, ¿no? Que reunía multitudes, que usaba la radio y que, bueno, pues también camina hacia la beatificación. Así que, bueno, cosecha de santos, que no es mala cosa, que eso es lo que sostiene la vida de la Iglesia.
José Luis, feliz Navidad.
Igualmente, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tus bonos han dejado de cotizar. Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42 en las Islas Canarias. En el mundo económico, como no, preocupa el resultado de las elecciones de este jueves. Joaquín Vidmanos.
Antonio Garamendi pone voz en COPE al sentir de muchos empresarios.
Desde el plano económico, hoy por hoy, la palabra estaría en preocupación.
Preocupación porque la inestabilidad sigue y esa falta de seguridad lo frena todo. El consumo, la inversión. El presidente de Cepime nos ponía este ejemplo.
Una persona que ha estado trabajando toda su vida, tiene su jubilación, va a tener su jubilación y acaba de ahorrar 30.000, 20.000, 40.000 euros. Esa persona lo pone en un sitio donde no le dé estabilidad. Esa es la pregunta. Nadie, absolutamente nadie, lo dejaría.
Nadie va a invertir en Cataluña y tendremos nueva oleada de fuga de empresas.
No nos vamos a engañar. Si sigue habiendo inseguridad, saldrán y seguirán saliendo más empresas, o incluso las que han salido saldrán todavía de una forma más importante.
Porque además de su sede social y fiscal, pueden empezar a sacar ya sus centros de producción. Garamendi insiste en que lo que ocurre es malo para Cataluña y para el conjunto de España.
Después de el resultado electoral, la bolsa perdía más del 1%. Fernando Mañueco.
La semana ha cerrado casi en tablas en la bolsa. El índice IBEX 35 ha llegado a subir a los 10.300 puntos para replegarse después tras el escenario de mayor incertidumbre que dejan las elecciones en Cataluña. La bolsa se ha resentido, pero no se ha desplomado. En la sesión del viernes sufrieron especialmente los valores financieros y sobre todo las entidades con mayor presencia en Cataluña. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo ha aumentado hasta 112 puntos para volver a mejorar después. Se ha colocado de nuevo en 105 puntos, muy lejos de los 130 que alcanzó tras el 1 de octubre. La rentabilidad del bono de referencia a 10 años volvió a situarse pronto por debajo del 1,5%. Además de Cataluña, los mercados han contado con otras referencias. Las cámaras de Estados Unidos han aprobado finalmente la reforma fiscal que apadrina el presidente Trump. La bolsa de Nueva York ha marcado varios máximos históricos en estos días. Wall Street ha batido sus anteriores récords en 70 ocasiones a lo largo de este año. El índice Dow Jones roza los 24.800 puntos. Ha subido este año un 25% frente al 9% que se ha revalorizado la bolsa española. La bolsa de Londres está también en máximos históricos y la bolsa de Frankfurt no se encuentra lejos de los suyos. En los demás mercados, el euro cotiza por encima de 1,18 dólares, mientras el petróleo repunta de nuevo, supera los 64 dólares por barril.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado para endurecer las sanciones contra Corea del Norte. Washington, Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba por unanimidad nuevas sanciones contra Corea del Norte. La resolución presentada por Estados Unidos corta aún más, hasta el 89%, el acceso de Pyongyang a productos petrolíferos y ordena la repatriación de norcoreanos que trabajan fuera del país. Estados Unidos defiende que los ingresos obtenidos por muchos de estos trabajadores en lugares como Rusia o China son utilizados por el régimen de Kim Jong-un para financiar su programa nuclear y de misiles.
Well, what we are intending through this resolution is to send a very strong united signal to the North Korean regime.
Lo que pretendemos con esta nueva resolución, decía el embajador británico, es enviar una señal de fuerza, de unidad al régimen de Corea del Norte para que ponga fin a sus programas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales. Las nuevas sanciones llegan en respuesta al ensayo llevado a cabo por Corea del Norte el pasado 29 de noviembre, cuando probó su misil balístico intercontinental más avanzado.
Y en Honduras, la alianza de oposición contra la dictadura continúa con las protestas por el fraude electoral. María Berza.
Por mucho que Washington hable de fomentar el diálogo nacional y de analizar todas las solicitudes de impugnación con detenimiento, el reconocimiento de Juan Orlando Hernández como presidente reelegido de Honduras cayó como un jarro de agua fría entre la oposición del país. Salvador Nasralla, el líder de la alianza opositora, lamentó la decisión y dijo que era muestra del temor que tiene Estados Unidos por los gobiernos de izquierda. La decisión le ha llevado también a separarse de la alianza porque, según dijo, su trabajo como candidato ya acabó, pero el expresidente Manuel Zelaya aseguró que con o sin Nasralla seguirán dando la batalla para que se reconozca que hubo un fraude tras las elecciones del 26 de noviembre.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tres dudas tenemos sobre la recogida de actas, la elección de los candidatos en prisión, sobre la posible investidura de Puigdemont. A ver si Federico de Montalvo, director del Centro de Innovación de Derecho de Comillas, ICADE, nos resuelve las dudas. Federico de Montalvo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Podrán los que están en prisión o fugados recoger su acta no directamente, sino de forma delegada?
Teóricamente, según lo que establece el propio reglamento del Parlamento de Cataluña, sí pueden recoger el acta, sí podrían constituirse como diputados.
¿Pueden votar en la investidura? ¿De quién depende? ¿Del juez el permiso para poder votar?
No, ahí es que, vamos a ver, el reglamento del Parlamento catalán distingue dos supuestos. Sí. Uno es el supuesto de suspensión y otro el de separación. El de separación es automático, que es cuando hay una pena de inhabilitación por el ejercicio de cargos públicos, es automático.
En este caso, en este caso no hay inhabilitación todavía, ¿no?
No habría, habría sentencia firme, pues cuando fuera, porque el propio Tribunal Supremo al resolver en única instancia crearía una sentencia firme. No, el hecho de que hubiera un recurso amparo, por ejemplo, no impediría separar a la persona. Uh-huh. Pero cuando hablamos de suspensión y cuando hablamos de delegación, no depende de un juez, sino depende del propio Parlamento. El Parlamento establece que se podrá suspender a un diputado por decisión del Pleno, y luego cuando habla de la posibilidad de delegar un voto, sí, lo podría el auto de procesamiento, o sea, el acto de procesamiento de inicio del juicio oral, dependería de que el Pleno suspendiera. Si el Pleno no suspende con una mayoría, sí, absoluta nacionalista, luego se plantea lo siguiente, ¿y pueden votar? Pues eso depende de la mesa. La mesa, es verdad que el reglamento establece dos supuestos,
sí,
que son muy clásicos, que es el tema de, o sea, clásicos, recientes, pero que tienen que ver con hechos ajenos o que tienen relación con la protección de la maternidad. Son maternidad, paternidad,
sí,
o enfermedad o incapacidad.
Pero vamos a ver, los que están en prisión, si no asisten porque el juez no les da permiso para asistir, o sea, ya son diputados, siguen en prisión, no asisten porque el juez no le da permiso, el reglamento creo que no establece supuesto para delegación. ¿Se podría...?
No lo establece, o sea, no establece el supuesto para delegación. Lo que pasa que, ¿sí?, al cerrar los dos supuestos, dice que la mesa podría, ya, interpretar...
Entonces, o sea, que la mesa permitiría votar por delegación a los diputados que están en prisión, vamos.
Yo creo que la mesa lo permitiría, teniendo en cuenta la mayoría. Otra cosa sería que posiblemente esa decisión sería impugnada ante el Tribunal Constitucional, y yo la interpretación que creo que la más lógica que haría, sí, el Constitucional, es que los supuestos son tasados. Son supuestos en los que uno se coloca de manera involuntaria, como es una enfermedad, o protección de la maternidad. Aquí estamos hablando de personas que se han colocado, en principio,
sí,
voluntariamente en esa situación en la que se encuentran. No es un hecho involuntario.
Bueno, lo tenemos.
Pero posiblemente la mesa, lo que pudiera hacer la mesa es intentar interpretar en un sentido amplio,
yeah,
esa, digamos, ese cierre de las cláusulas diciendo que establecerá los casos o la sistemática, y pudiera concederle esa posibilidad, que es lo que yo entiendo que con una mayoría tanto en el Pleno como en la Mesa puede ocurrir en una interpretación que yo no comparto del reglamento, pero que el reglamento no la convierte en absolutamente insólita. Para mí, poco sostenible, pero no absolutamente insólita.
Está claro. Tercera pregunta, quizá la más esencial de todas. Puigdemont, fugado de la justicia, puede, ya hemos visto, retirar su acta, puede votar por delegación y ser investido por delegación, es decir, sin estar presente.
Tiene que intervenir, Eso sí que no es posible. O sea, en el caso de Puigdemont, si él quiere presentarse, tiene que intervenir en la sesión de investidura. No para adquirir la condición de diputado, que es distinto, es decir, para adquirir la condición de diputado no hace falta que intervenga, simplemente que podría hacerlo vía un tercero, entregar la credencial y entregar la declaración de bienes, pero otra cosa es para ser investido. En ese caso, en el momento que entrara en territorio nacional, sería detenido,
¿sí?,
y la posibilidad de investir, yo creo que ahí sería absolutamente imposible.
Salvo que el juez que le ha ordenado detener...
le permita acudir a la investidura. Lo cual tampoco tendría, digo, mucho sentido, estando abierta una causa por rebelión y sedición, y sobre todo en un caso en el cual no estamos hablando del caso de Oriol Junqueras, sino estamos hablando del caso de Puigdemont, que él se ha puesto fuera de la justicia. Es decir, que ahí sí que no es que el riesgo, podría existir un riesgo de fuga, es que el riesgo de fuga se ha producido.
Federico Montalvo, lo ha dejado usted clarísimo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Vale, muy buenos días. Hasta luego.
No. 156 furgonetas de la Guardia Civil realizarán controles de alcohol y drogas estas Navidades. Susana Moneo.
La agrupación de la Guardia Civil de Tráfico estrenará nuevo material para realizar estos controles. Son 156 furgonetas, 746 etilómetros y 500 lectores de drogas que se van a distribuir especialmente por las carreteras de mayor siniestralidad. Estas sustancias son las causantes de un tercio de las muertes en carretera. Este año el balance de muertes es muy superior al del año pasado. Los controles se van a intensificar en Nochebuena y Nochevieja.
Las organizaciones de consumidores han alertado de la subida del precio de los alimentos navideños hasta un 46%. Nuestra compañera Belén Miguel se ha acercado a un mercado en Madrid para conocer los precios de los productos más típicos de la cena de mañana.
A pocas horas de que nos sentemos a la mesa para celebrar la tradicional cena de Nochebuena, nos hemos pasado por el mercado, en concreto por el madrileño Mercado de Maravillas, y hemos comprobado una semana después que los precios siguen subiendo y en algunos casos mucho, como el pescado o el cordero.
Más o menos 10 euros. En una semana.
La merluza, pues igual, 8 o 9 euros.
La pescadilla estaba a 10 o 12, a 12 y está a 19.
¿Cuándo tenemos el cordero? ¿Se ha subido mucho?
Ha subido un poco.
¿Cómo cuánto?
2 euros en kilo, por ahí. A 17,50.
Pero sin duda, lo más caro son los mariscos.
Los precios mejor que ningún año.
No, ah. Respecto a la semana pasada, ¿han subido?
Nada, muy poquito. Está muy todo, llevan un poquito el percebe. Vale, y
¿a cuánto está el percebe?
Año pasado estuvo a 240 el mismo percebe. Y las compras van bien, en líneas generales, como el año pasado. Se ve un poquito más de alegría.
Así que si estos productos no faltan en nuestra mesa, la cena más tradicional del año nos va a costar varios cientos de euros.
184.
¿Cuánto se acaba de gastar?
En el cordero, 47,19.
¿Lo que hemos pagado? Unos 100 euros, 100, 110.
También es verdad que hay productos que no han subido de precio. Frutas y verduras son incluso más baratas, un 18% menos que hace una semana. También el jamón ibérico o la pularda.
Eso por lo que respecta al mercado. Luego están los regalos. Esta Navidad va a haber muchos regalos tecnológicos, va a haber drones también. Advierten los expertos que hay que tener vigilancia, los padres tienen que tener vigilancia con la relación que establecen los chicos con la tecnología. No todo es bueno, no todo vale, no todo sirve. Susana Moneo.
Atrás queda la imagen de antiguas Navidades de los pequeños con la cara pegada a un escaparate. Es muy difícil ver a niños extasiados tras un cristal que no sea el de la pantalla de la tablet o el móvil. Teléfonos, relojes inteligentes, los piden los adultos, pero también los niños desde muy pequeños, y la decisión de su entrada en una casa se debe tomar en familia.
Podemos tener una tablet en familia y ser un elemento que utilizamos todos en un determinado momento. Charlamos alrededor de él, de un determinado tema, buscando información sobre algo que hemos conocido durante el día.
Es Guillermo Bautista, profesor de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Advierte que nunca hay que hacer que la tablet sea la niñera. ¿Cuántos niños no comen si no es con ella? Son tendencia también los drones, en adultos las pulseras deportivas o los robots.
Chiquito de la Calzada ha recibido a título póstumo la medalla de oro al mérito en Bellas Artes. Junto a Luis Eduardo Aute, Andy García o Maná, han sido distinguidos por su promoción de la cultura. Ramón García Pellegrín.
Las medallas de oro al mérito de las Bellas Artes han sido concedidas a 24 personalidades culturales, entre ellas dos póstumas, al gran humorista y pecador de la pradera, recientemente desaparecido Chiquito de la Calzada, y al torero Dámaso González. Desde los músicos y cantantes Luis Eduardo Aute y José Luis Perales, a la actriz y cantante Lolita, el intérprete cubano Andy García, la bailaora y coreógrafa Eva Hierbabuena o los grupos Hombres G y Maná, así como al actor Juan Echanove. Todos ellos han recibido la buena nueva en este día de la Lotería de Navidad. La entrega de las medallas de oro tendrá lugar en 2018.
Y Sefi García nos ha preparado la agenda para este sábado.
Última oportunidad para ver en el Liceu de Barcelona la coreografía Ana Karenina que Boris Eichmann presenta por primera vez en el Coliseo Catalán. La compañía de ballet de San Petersburgo ha ofrecido 5 únicas funciones, hoy la última de este drama basado en el clásico de León Tolstoy con música de Tchaikovsky. El Museo Cerralbo de Madrid expone una Virgen con Niño que acaba de ser atribuida a Van Dyck. Hasta el 25 de febrero estará en la Capilla del Palacio. Año y medio de restauración y estudio histórico que han confirmado que el lienzo atribuido hasta ahora al pintor burgalés Mateo Cerezo había salido del pincel del genial artista flamenco. Lourdes Vaquero es la directora del museo.
Ha sido muy emocionante y se ha ido gestando el hacerlo llegar precisamente por el tema de la Virgen con Niño, la presentación y compartirlo con el resto de la comunidad científica y del público en general en las fechas navideñas.
Gratuita y muy interesante es la exposición Dios Iberoamericano que nos ofrece la Sala Canal de Isabel II de Madrid, con 150 fotografías de Juan Manuel Díaz Burgos, 35 años de trabajo que contraponen los símbolos y ritos católicos en los países de habla hispana. Jaime de los Santos es consejero de Cultura de Madrid.
Un viaje de ida y vuelta entre España y Latinoamérica a través de la fe. Un trabajo que lo que hace es cruzar miradas. Una ocasión única para entender hasta qué punto el alma, el rito, es imprescindible en casi todas las vidas, también en las de los que no creen.
Varios solistas del West End de Londres acompañan hoy a la Orquesta Sinfónica de Barcelona en un concierto recopilatorio de los clásicos del musical de Broadway, segundo y último asalto de este espectáculo en el auditorio de la capital condal.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen el buen gusto, la sensibilidad de estar despiertos, de estar ya atentos a lo que sucede, pendientes de la información, de las historias, del análisis. Tuvimos ayer una jornada muy particular. A la par que se escuchaba a los niños cantores de San Ildefonso dar voz a la lotería, íbamos oyendo las reacciones de los políticos a las elecciones del pasado jueves en Cataluña. Minutos antes de las 12 de la mañana se oía esto. ...71.198... ese es el número con el que ha sido agraciado el Gordo, que, como decimos, se conocía poco antes de las 12 de la mañana. Desde Bruselas, Puigdemont, por su parte, pedía una reunión con Rajoy. José Luis Concejero, corresponsal comunitario.
Lo primero que ha pedido Carles Puigdemont es una reunión urgente con Mariano Rajoy. El resultado ha sido claro en las elecciones, ha dicho, y eso provoca que España y Europa deben escuchar a los catalanes.
No le puedo pedir al señor Rajoy que renuncie a sus ideas, y él no me puede pedir a mí que yo renuncie a mis ideas. Creo que debemos hablar. ¿Qué es lo que espera la mayoría de la gente? Fíjese, la lección que han dado los electores en Cataluña de un tema tan candente como ese, hemos ido a votar masivamente, en paz, sin incidentes.
Carles Puigdemont no aclara si volverá a España, con evasivas, eso sí, ha dejado claro que lo hará el día que haya garantías en nuestro país.
La garantía es el respeto a la democracia. Yo pregunto, ¿el Estado español está dispuesto a aceptar el resultado de ayer, que convocó con sus reglas del juego y con unas condiciones atroces para todos nosotros? ¿Sí o no? Porque si la respeta, mañana mismo puede volver.
Asegura que es el presidente legítimo y que debería tomar posesión en el Palau de la Generalitat. Este resultado termina, es la segunda vuelta del referéndum independentista del pasado 1 de octubre.
A juzgar por cómo hablaba ayer Puigdemont, le había tocado el Gordo, la Bonoloto, los ciegos y todas las loterías del mundo. Una cosa es que el independentismo en las elecciones del jueves haya conseguido 70 diputados. Una cosa es que haya mantenido prácticamente intacto su apoyo, más del 47% de los votos. Eso es un hecho. Hay quien se enfada. Yo lo he dicho a las 6 y hay quien se ha enfadado porque haya dicho que es un hecho que el independentismo, a pesar de todo lo que ha llovido, a pesar de las negativas consecuencias que ha tenido, sigue teniendo el mismo apoyo que en 2015. Se han marchado las empresas. Ayer, por ejemplo, la bolsa caía un 1%. Se ha producido la factura que se ha producido, pero sigue teniendo un apoyo importante, muy importante. Y ese es un hecho con el que habrá que lidiar, habrá que sacar las consecuencias de ese hecho. Y con eso te puedes enfadar un rato, pero los hechos hay que mirarlos a la cara y sacar las consecuencias. Y otra cosa es que se compre, se acepte la interpretación que ayer Puigdemont daba de este hecho. Porque, ya digo, Puigdemont, el gordo, la lotería de España y la lotería del mundo entero parecía que le había tocado ayer. Mandato para constituir la República, indulto, parecía que le habían dado, etcétera, etcétera. El hecho es más de un 47% para el independentismo. Pero de ahí no se deducen mandatos para constituir una república. No se deduce tampoco un freno a los procesos judiciales. No se deduce tampoco que él vaya a ser presidente. Luego explicaremos por qué, porque la cosa es bastante complicada. Antes de las 12 salía el gordo. A las 9:56 de la mañana, Nazaret Blanco y Yanis Alessandra cantaban el segundo premio, 51.244.
51.244,
1.250.000 euros.
Se había vendido en más de 50 administraciones de Cantabria, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Baleares, Madrid, Valencia, Las Palmas, León, Córdoba, Orense, Pontevedra, Álava, Badajoz, Barcelona y Cáceres, también en la Bruja de Oro de Sorto. Muy repartido. Después de la comparecencia de Puigdemont, se producía la comparecencia de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy contestaba que, por supuesto, no se va a reunir con Puigdemont fuera de España como pedía Puigdemont. Decía que ya veremos, que él se reunirá con el presidente de la Generalitat, que ya decimos que es muy complicado que sea Puigdemont. Rajoy rechazaba también adelanto electoral. María Daván.
Mariano Rajoy comparecía a Moncloa para valorar los resultados de las elecciones que él mismo convocó. El presidente aseguraba que el primer objetivo de los partidos políticos debe ser superar la fractura creada en la sociedad y reconocer que es plural. El presidente del gobierno tendía la mano a colaborar con el nuevo Ejecutivo Autonómico, pero dejaba claro que no tolerará un nuevo incumplimiento de la ley.
Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero, como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla.
Rajoy admitía que no están contentos por los resultados obtenidos por el PP, aunque los justificaba por el voto útil en torno a Ciudadanos. El jefe del Ejecutivo no daba por hecho, además, que Puigdemont vaya a ser de nuevo presidente.
Mire, yo tendré que hablar con aquella persona que ejerza efectivamente la presidencia de la Generalitat, para lo cual tiene que tomar posesión de su escaño, ser elegido y estar en condiciones de hablar conmigo.
Rajoy no tiene previsto adelantar las generales, está gobernando bien, dice, y es lo que le faltaba a España. Pretende agotar la legislatura y para ello comenzará la próxima semana a negociar los presupuestos.
Ofrecía diálogo dentro de la ley Mariano Rajoy. El tercer premio fue el más madrugador de la mañana. Salía a los 8 minutos de comenzar el sorteo.
De 1914, 500.000 euros.
Cayó en Barcelona, Madrid, Aragón, Zaragoza, Rafael Buñol, Valencia, Catral, Alicante. Es un hecho el 47% del apoyo al independentismo, pero es también un hecho que el independentismo olvida que quien ha ganado las elecciones en Cataluña es Ciudadanos. Ayer Inés Arrimadas, que renunciaba a iniciar una ronda de conversaciones para ser investida presidenta porque no va a tener los apoyos suficientes, puso en duda incluso que Junts per Catalunya y Esquerra llegasen o lleguen a un acuerdo. Silvia Martínez.
Inés Arrimadas cree que el procés sale debilitado del 21 de diciembre. Advierte de que ahora los secesionistas tienen menos apoyos y están más divididos. Arrimadas prefiere no avanzar escenarios a la espera de lo que puedan hacer los partidos independentistas. Eso sí, Ciudadanos no descarta abrir una ronda de contactos con el resto de partidos constitucionalistas.
Prudencia y calma. Lo lógico es saber cuál es el planteamiento de estos partidos, que recordemos que no están en una situación pues normal, ¿no? Por tanto, Ciudadanos, como siempre, va a estar del lado de las soluciones, del lado del sentido común, de la prudencia y del pacto y del acuerdo.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, vuelve a alertar que el nacionalismo solo comporta divisiones, por eso que considera que la solución para España pasa por respetar la Constitución.
Ya les digo que una cosa son los hechos y otra cosa son las interpretaciones. La interpretación que intenta vendernos el independentismo. El resultado electoral del jueves no es un mandato para constituir una república. El resultado del jueves no es una amnistía para los procesos judiciales ni un indulto para los procesos judiciales en marcha. No se puede confundir política con derecho. Por si hubiera alguna duda, el juez Pablo Llarena acordó ayer ampliar la investigación que sigue por un posible delito de rebelión y amplió considerablemente la lista de imputados. Patricia Rossetti.
Están identificados como participantes de las reuniones que sirvieron para idear y pergeñar el proceso de ruptura y habrían formado parte del comité estratégico, según el documento Enfocats. El juez Llarena amplía la investigación hacia ellos tras recibir el informe de la Guardia Civil y hace hincapié en la participación especial y destacada que tuvieron en el proceso independentista, aportando su apoyo político a la actuación parlamentaria y a la ejecución del procés. Además, la Fiscalía del Supremo pide a Pablo Llarena que asuma la investigación de la Audiencia Nacional sobre Trapero y que le interrogue, al igual que al número 2 de Junqueras, Josep Maria Jové, a quien se le incautó la hoja de ruta en el registro de su domicilio. La acusación popular que ejerce el partido Vox pide al juez que no deje salir de prisión a los tres encarcelados diputados electos para tomar posesión de sus escaños.
Se amplía y están investigados, están imputados el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, la portavoz parlamentaria de la CUP, Ana Gabriel, entre otros.
Tres encarcelados y cinco fugados. Los ocho electos dependen de la decisión de Pablo Llarena. Para recibir el acta no es necesaria la presencia física. El reglamento de la Cámara permite que se haga por escrito, pero para votar en el pleno de investidura sí es necesario estar en el Parlamento. El exvicepresidente Junqueras, el exconsejero Ford y el líder independentista Jordi Sánchez están en prisión preventiva y que acudan o no depende del magistrado instructor del Supremo. Hay precedentes. Sobre el caso de los fugados de la justicia, Puigdemont y cuatro exconsejeros pesa una orden de detención y en cuanto pisen territorio español tienen que ser detenidos y llevados ante el juez Llarena al Tribunal Supremo. Tras declarar, el juez puede enviarlos a prisión o dejarles en libertad. Y si van a prisión estarían en la misma situación que los otros tres. Todo depende de Pablo Llarena.
Esto que nos ha contado Patricia Rossetti, además de suponer, primero nos ha contado la ampliación del número de imputados, de investigados. Y después nos ha contado los problemas que tiene Puigdemont y los problemas que tienen los fugados y los encarcelados para retirar el acta. No van a tener problema, porque eso se puede hacer de forma delegada. Votar es más complicado, porque los casos en los que están tasadas las votaciones delegadas son pocos, pero la mesa del Parlamento puede hacer una interpretación favorable para que votasen. Pero lo que no puede hacer Puigdemont es ser investido presidente estando fugado de la justicia, porque tiene que estar presente. De hecho, ya se manejan algunos nombres para sustituirlo. Por eso digo que una cosa son los resultados y otra cosa son las interpretaciones que el independentismo está queriendo hacer de estos resultados. Ayer tuvimos diferentes señales de los partidos independentistas sobre cómo quieren gobernar. Esquerra reconocía que Puigdemont ha estado por delante y hablaba de un gobierno de concentración, incluida la CUP. Pero Junts pel Cat no quiere a la CUP, con lo cual probablemente van a intentar una geometría variable. Aquí la pregunta fundamental es si más allá del discurso retórico que están haciendo, más allá del discurso de Puigdemont y de Esquerra, que ayer, ya digo, como si les hubiera tocado el gordo, la Bonoloto y los ciegos, dentro del independentismo, que está fuerte por los resultados, se abre paso la evidencia política de que la vía unilateral no va a ningún lado. Rajoy ofrecía diálogo dentro de la ley. ¿Va a ser posible ese diálogo? ¿O van a seguir enfrentándose al muro del fondo de saco en el que está el independentismo? Pues miren, ayer Marta Pascal, coordinadora del PDK, hablaba de independencia sí, pero sin prisa. Bueno, esa es una buena señal, porque si tú remites la independencia a un futuro impreciso, algo se podrá empezar a hacer para romper este bucle que tiende a perpetuarse. Otra cosa es que Puigdemont le deje a Marta Pascal y a la gente de su partido buscar una salida, que ya digo que la única salida es, por encima de todas las retóricas de mandato para constituir la república, de derrota de la monarquía, de más allá de todas esas retóricas, buscar la vía para que dentro de la ley sea posible un diálogo. Ya veremos lo que pasa en los próximos días. Tenemos más cosas que contarles, lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y Nico Rubio. La bolsa se resiente.
CaixaBank y Banco Sabadell, los que más pierden tras el triunfo independentista, se dejan más de un 3%. El IBEX cae un 1,19%.
Moody's alerta de que el resultado del 21 de diciembre es negativo para Cataluña y para España. Merrill Lynch avisa de que peligran las inversiones en España.
Es que no sale gratis. El FBI impide una matanza en San Francisco.
Detiene un hombre de 39 años que pretendía atentar en Navidad en el muelle más turístico de la ciudad californiana, según la fiscalía, inspirado por el terrorismo islamista.
La tormenta Tembing arrasa Filipinas.
Deja al menos 30 muertos en las inundaciones y corrimientos de tierra provocados a su paso por la región de Mindanao, en el sur del país.
Renfe investiga por qué no frenó a tiempo el tren de Alcalá de Henares.
Hay 45 heridos, dos de ellos graves. El tren chocó contra el tope de la estación. El conductor ha dado negativo en alcohol y drogas.
El obispado de Córdoba premiará a las jóvenes embarazadas que decidan no abortar.
El premio Madre y Maestra de Vida, dotado con 2.000 euros, reconoce la defensa de la vida y la libertad en el ámbito universitario. Pretende promover la protección del ser humano desde el momento de la concepción.
El clásico paraliza el mundo.
Se espera una audiencia de 700 millones en todo el mundo. A la una en el Bernabéu, el Madrid, que no puede permitirse más tropiezos, recibe al Barça, que le saca 11 puntos en la lucha por la Liga. La última jornada del año ha arrancado con el Español 1, Atleti 0 y Betis 0, Atleti de Bilbao 2.
Elsa Tadea, cuéntanos por favor qué tiempo vamos a tener este sábado.
Pues las temperaturas van a bajar levemente en la mitad sur de la península, heladas débiles en zonas de la meseta norte, el este de Castilla-La Mancha, sierras del sureste y en torno de los Pirineos. Además, lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro durante la primera mitad del día. También es probable que se produzcan algunas precipitaciones en el litoral y prelitoral sureste peninsular y en el estrecho. Poco nuboso, despejado en el resto de la península.
663-100-109, ese es nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con la Navidad me pasa lo que con la radio, que la melancolía, la nostalgia, siempre funcionan. Y este año que es el primer año que no tenemos a mis padres en Navidad, pues va a funcionar mucho más. Para mí, el día 25 y la Nochebuena son días de buenas noticias, y más un año como este nos hace falta en todos los sentidos. Muchísimas buenas noticias.
En la tarde, vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3.973, serie 80.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar pronóstico para el futuro con la ayuda de Rafael Ribó. Rafael, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros de nuevo.
Hola, buenos días.
Decía Puigdemont ayer que España tiene un pollo, no voy a repetir lo que dijo, pero él también tiene un pollo porque insiste en ser investido presidente, pero a eso tiene que volver, lo detendrían si vuelve. ¿Cómo crees que se deshace esta incógnita, este pollo? ¿Qué puede suceder? ¿Vuelve o no vuelve Puigdemont?
No, no creo que tenga ninguna intención de volver, y eso es lo que afirma su propio entorno, lo cual aún introduce más elementos a este lío monumental que tú describías, porque vamos a ver, en fin, aquí hay precedentes de diputados que, por ejemplo, no han cogido el acta presencialmente y lo han podido hacer por delegación, pero por causas muy concretas, por ejemplo, pues lo es un embarazo o es una enfermedad de larga duración, pero no lo es estar fuera, ni esto le permitiría... Sí. Con lo cual las mayorías aquí aún están muy, muy en el aire, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el objetivo era generar el conflicto, y en ese sentido hay que reconocer que se ha conseguido.
Ya.
Efectivamente, la debilidad del Partido Popular es fuerte, la debilidad del gobierno de España es fuerte, y Carles Puigdemont, que entró en este sí. en esta pelea el último, pues ha metido la cabeza ahí en segundo lugar.
Pero entonces tendría que renunciar al acta y que fuera el siguiente en la lista, ¿no?
Sí, yo creo que esto no está aún en su imaginario, porque previamente sí. a él le permite pues el discurso que está realizando, el decir, oiga, yo soy la persona que puedo consensuar mayorías de gobierno, sí. y sin embargo no tengo capacidad, o puedo no tener capacidad para ejercer las funciones para las cuales me quiere elegir el Parlamento de Cataluña. Y eso ya le permite pues apelar, como ha hecho antaño, la comunidad internacional, pedir mediación, en fin, poner de manifiesto una serie de situaciones que de otro modo, políticamente, la práctica, es decir, sí. bueno, muy bien, y si usted es presidente, ¿qué hará? Pues tiene que abordar un discurso que ahora mismo no es necesario.
Vamos a ver, Marta Pascal, coordinadora general del PDK, ayer hizo unas declaraciones asegurando que hay que seguir con el proceso soberanista, aunque sin las prisas de antes.
Sí.
¿Esto quiere decir que hay una cierta voluntad o posibilidad de revisión?
Yo creo que este es un discurso que Marta Pascal lo ha hecho muchas veces en privado, alguna en público, y que comparten muchos dirigentes de Esquerra Republicana. Si tú quieres, la perversión del momento
sí.
es que la victoria de Puigdemont hace que esto sea implanteable, y la debilidad de la propia Marta Pascal, en tanto que yeah. el PDCAT es prácticamente simbólico, la lista de Puigdemont, pues no deja de dejar sus declaraciones como una uh-huh. pues, como una declaración de intención.
Vamos a ver, ¿geometrías variables o acuerdo también con la CUP? ¿Cómo puede...? Porque estamos dando desde el jueves por la noche por sentado que se repite lo de la anterior legislatura, pero no sé si hay otras posibilidades. Junts pel Cat con Esquerra y luego, como solo le hacen falta dos diputados, pues apoyos a ratos de los comunes o de la CUP.
Sí, yo creo que aún es pronto y pueden pasar muchas cosas. Para mí, lo más destacado de las últimas horas, ¿sí?, la voluntad ya manifestada por parte de Esquerra Republicana de hacer el gobierno, dicen ellos, lo más amplio posible, que dicho de otro modo, de esta manera diluyen al máximo la figura de Puigdemont. Les ha pasado por delante, no les ha sentado nada bien, es lógico. Ellos tenían unas expectativas de liderar el independentismo que han quedado superadas. ¿Cuál es la manera de disminuir el peso de Puigdemont? Pues en estos momentos, lo que ellos dicen, un gobierno de los máximos apoyos, y esto significaría seducir a la CUP. Marta Pascal ha dicho que no, pero bueno, ahí está la propuesta, incluir también el mundo de los comunes. Y además esto ya es una puerta abierta, oye, que si las cosas no salen bien, si no es posible, si las actas no se pueden recoger, vaya usted a saber, ya he puesto las bases, al menos dialécticas, para decir, pues bueno, hay que dar una solución y empezar a explorar otras alternativas posibles.
Con lo cual, esta fórmula que me estás diciendo diluiría, digamos, el peso de Puigdemont.
Sí, yo creo que esta es la intención de Esquerra Republicana, porque, vamos a ver, contentos no están. Hay una crítica interna a cómo se ha llevado todo esto, porque de tener una posición de liderazgo clara en el ámbito del independentismo, pues han quedado en un papel subsidiario, y en estos momentos pues no se van a quedar de brazos cruzados. Y esta idea de marcar también el perfil propio de un partido de izquierdas y sumar a otras formaciones, y en este sentido, además, cuantos más sean, menos será el papel que tendrá Puigdemont en el futuro, insisto, si al final puede jugar desde un punto de vista parlamentario, porque queda mucho por decidir.
Ya. Todo muy abierto. Rafael Ribó, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos a tu alma. Llegaré. Feliz Navidad.
Feliz. Con la ayuda de Barrenga vamos a repasar cómo quedó el sorteo de la lotería de ayer.
Eran las 12 menos 5 de la mañana cuando se escuchaba esto en el Teatro Real.
31.198.
4 millones de euros.
31.998.
4 millones.
El gordo de este año, que ha estado muy repartido, ha caído en 12 provincias españolas como Madrid, Murcia, Málaga, Lugo o Valencia. El segundo, también muy repartido.
51.244.
1.250.000 euros.
El tercero, el más madrugador, ha salido poco después de empezar el sorteo.
1.914.
500.000 euros.
Los más tardones en salir, los cuartos, pasada la una de la tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el 13.378 y el 61.207, que han estado bastante menos repartidos. A los premiados les recordamos que tienen 3 meses para cobrar su dinero y que si les ha tocado más de 2.500 euros, el 20% se lo lleva Hacienda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Gracias, cariño. No será lo que creo. Ah, otra colonia.
Estas Navidades sorprende a los tuyos con un desafío por las calles de Madrid. El 22 de abril, 39.000 corredores, maratón, media y 10K. Regala running, regala LP, rock and roll, Madrid maratón y media. Colabora Comunidad de Madrid.
Hoy ponemos las luces de Navidad.
¡Dale!
¿Y si explota una bombilla?
¡Fiesta!
¿Y si sale el árbol ardiendo?
¡Barbecue! ¡Barbecue!
¡Porque somos los Masapérez y nada podrá destruirnos!
Cuando tienes un buen seguro de hogar, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con un 20% de descuento en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero. Con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Hay senderos que llevan a un descubrimiento, a reencontrarte y a un paisaje que no parará hasta robarte el aliento. Tienes una senda al sur de Europa que te pondrá a prueba durante sus 656 kilómetros. Descubre tu grandeza. Ven a la Gran Senda de Málaga.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Esta Navidad alguien te va a regalar un pijama. Siempre cae. Pero tú te vas a regalar una fiesta de pijamas en un hotelazo. En Times Square. Tampoco te vas a librar de una fundita de móvil. Muy mono. Pero tú lo que te vas a enfundar es ese reloj al que le tienes el ojo echado. Regálatelo. Y si ves que te cae un ambientador de coche, muy bien, pues tú te regalas un coche para estrenarlo. Rasca Navidad Millonaria de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 41 millones en premios. Regálatelo.
Por supuesto que el infierno existe.
Otra vez, que no existe.
¿Ah, no? ¿Te juegas una cena?
Venga.
Siri, búscame la ubicación del infierno.
Restaurante mexicano, el infierno, a 50 metros.
Ahora tienes un Tiguan con App Connect para utilizar las apps de tu móvil con la voz mientras conduces. ¿Crees en la tecnología? No estás solo. Volkswagen Tiguan desde 22.800 euros. Volkswagen.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que tan tempranito un sábado están ya en pie, o si no en pie, buscando información, análisis e historias aquí. Llevamos ya hora y media, estamos contándoles el resultado del sorteo de la lotería y también contándoles que Puigdemont cree que le ha tocado la lotería, el gordo, los ciegos, todo. Porque ayer desde Bruselas intervino, ya digo, como si le hubieran tocado todos los premios, haciendo una interpretación de los resultados del jueves que no se compadece con la realidad. Porque es verdad que el independentismo ha obtenido 47% de votos, pero eso no significa que se paralicen los procesos judiciales, que haya un mandato para constituir la República. Cuidado con las interpretaciones, con no querer ver los hechos y con sobreinterpretar, si se pudiera utilizar esa expresión, lo sucedido. Actualizamos información con la ayuda de JF La Mata. Llarena amplía la lista de imputados en la causa por rebelión.
El expresidente de la Generalitat y presidente del PDeCAT, Artur Mas, la coordinadora de ese partido, Marta Pascal, Marta Rovira de Esquerra y Juana Gabriel de la CUP se incorporan a la lista de investigados por el juez Llarena en la causa abierta por el proceso en el Supremo, causa que mantiene a Oriol Junqueras en prisión preventiva.
Nuevas sanciones a Corea del Norte.
El Consejo de Seguridad de la ONU, a propuesta de Estados Unidos, ha acordado limitar más el acceso de Pyongyang a productos petroleros. Es la respuesta al ensayo con misil balístico intercontinental realizado por el dictador Kim Jong-un en noviembre.
Ascienden a 90 los fallecidos en Filipinas.
Así lo confirman las autoridades del país como resultado de las inundaciones causadas por el paso de la tormenta tropical Templin, especialmente dura en la zona de Mindanao, en el sur de la región.
663-1019, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Aquí está Jerónimo José Martín, algo averiado.
Estoy un poco averiado. Fíjate tú, que todavía no hemos empezado lo gordo. O sea, qué mal asunto.
Hay que cuidarse, Jerónimo. Si es
bueno,
que
este fin de semana, después de estas grabaciones, y para ya afrontar la Nochebuena y la Navidad con un poquito de entereza, porque es que si no...
Vas a llegar que ni al turrón.
Nada.
¿Qué tenemos de estreno?
Pues mira, hay un poco de todo. No del todo satisfactorio, pero bueno, la gente que es comprensiva y que le gusta el cine, tú no, porque eres un desastre,
tío. No, yo soy muy exigente. A ver.
Es muy exigente. La primera es Una vida a lo grande.
Menguar te quita un montón de presión. Te reduces para salvarte a ti mismo.
Se someterán a un procedimiento médico permanente e irreversible conocido como reducción.
¿Nerviosos?
Un pelín.
Bueno, ver, esto es lo último de Alexander Payne, que hizo Los Descendientes, Nebraska, Entre copas. O sea, es un director bastante bueno. A mí Nebraska me gustó muchísimo. Aquí además tiene a Matt Damon haciendo un personaje extraño en un futuro distópico en el que insisten en una idea que es falsa, y es que el principal problema de la sociedad actual es la superpoblación, cosa que es falsa. El problema es la poca gente que nace y los sistemas sociales hundiéndose, ¿no? Y la seguridad social, las pensiones. Entonces, bueno, el caso es que un profesor noruego en el futuro inventa un sistema para reducirnos así, a liliputienses, con lo cual gastamos menos, sí, y el dinero que tenemos nos vale más en el mundo de los diminutos, ¿no? Está bien, el planteamiento es bueno porque, claro, también en el mundo de los diminutos existen los siete pecados capitales y existen los poderosos y las mafias y Christoph Waltz danzando por ahí, claro. Y luego, además,
el tamaño
quieras que
no cambia las
quieras
cosas.
Que no, pues claro, los diminutos y los otros pueden pisar al diminuto.
Ah, así, porque sigue habiendo gente,
claro,
de tamaño normal.
De hecho, es divertido porque van, hay efectos visuales que van en el autobús y hay como jaulitas donde van los diminutos al lado de los otros con grandes altavoces para hablar con ellos, ¿no? Tienes un punto, pero no es redonda. Yo no creo que no es de las mejores películas de Alexander Payne, pero es la típica película entretenida que te hace pensar muy de Cineforum, para dentro de un año hacer un Cineforum con ella. Pero no es... Ha tenido algunos premios, pero no es de las más... de las favoritas, digamos, para los Globos de Oro y los Oscars. O sea que... Bien, pero... Igual que la siguiente, que es la última de Woody Allen, por cierto. Wonder Wheel.
Estoy marcada. Me van a matar.
Eso te pasa por casarte con un gángster.
Podría desenterrar muchos cadáveres.
Todo se está viniendo abajo.
Sé perfectamente lo que has hecho.
¿No crees que estás siendo un poco melodramático?
Las últimas películas de Woody Allen han sido de una pretendida profundidad que luego en realidad no era tal. Eran juegos.
Claro, salvo alguna así ligerita, por ejemplo, Magia de la Luna, que a mí me gusta, es una screwball comedy ligera, es la que más me gusta de las últimas, realmente. Aquí se pone todavía más serio, ¿sí? Es Coney Island, años 50, un matrimonio que es Kate Winslet y James Belushi. James Belushi, hacía mucho que no le veía, está genial. Y luego tienen una hija que se ha casado con un mafioso y viene allí diciendo me están persiguiendo y tal. Juno Temple es la... Y está por ahí Justin Timberlake, el cantante, que trabaja en el parque de atracciones famoso Coney Island. La recreación de época es impresionante. La fotografía de Vittorio Storaro, sensacional. Cada personaje en sí tiene interés. ¿Qué pasa? Que cuando interrelacionan no te dicen absolutamente nada. O sea, a mí me ha dejado más frío que un témpano y es como si fuese un guiso con un montón de ingredientes estupendos,
pero
mal
no
guisados. Mal guisados. Entonces acaba además de un modo abrupto que dice,
pero
bueno,
el
ya
guión
está,
es
ahora
malo.
No vamos, sí. O sea, tendría que haberle dado una vuelta más al guión. Cosa que, claro, decir a Woody Allen que el guión es malo. Pero bueno,
oye,
también hay que decir...
ha habido películas de Woody Allen con muy mal guión,
que
no recuerdo cómo se titulaba aquella de París con los autores, con los pintores.
Así es, a mí esa me gustó, aunque el guión era un poco discutible.
El guión era malito.
Vicky Cristina Barcelona.
Bueno,
era,
sí, ya es para pegarse un tiro,
claro,
de malo, ¿eh?
Eso. Ya sabes que él tiene un montón de ideas y a veces mete la mano, saca tres o cuatro y las silvana. Pues aquí no las ha silvanado bien. Entonces, bueno, creo que no es...
Hace tiempo que le pasa esto, ¿eh?
Sí. Pero bueno, Magia de la Luna tiene ese punto de magia.
Ya, y que es en línea Match Point, así, una cosa muy negativa.
No tanto como Match Point.
Bueno, Match Point sí estaba bien.
Estaba muy bien, ¿eh? Pero Match Point era dura. Esta es menos dura. Es más bien crisis generacional, todo. Con esta mirada comprensiva que yo creo que ya no le van a permitir. Sabes que Woody Allen está un poquito implicado en lo de Weinstein y todo esto. O sea que, en fin... Que se tiente la ropa porque, hombre, tiene unos seguidores que van a ver todos los años sus películas. Pero bueno, o sea, es flojita esta, desde luego, ¿no? Y la siguiente se puede decir algo parecido. O sea, un tema, un planteamiento interesante a partir de la novela de Hermann Koch que se llama La Cena.
Esta noche sí vamos a hablar.
¿De qué quieres hablar con nosotros?
Esos chicos han cometido un terrible delito.
Fue un accidente.
Las familias hacen lo que sea para protegerse.
¿En qué se convertirá si no hay consecuencias?
Ahí está, en el resumen que hemos hecho, la clave de la película, en eso y en esta canción sensacional de Anthony and the Johnstones, que es uno de los tíos que hace las canciones más tristes del mundo. Es un par de hermanos que están enfrentados, pues son muy distintos. Steve Coogan es un intelectual de izquierda, más bien, Richard Gere es un político de derechas, populista más bien, que está en el auge de su carrera, y sus respectivas mujeres, Laura Linney y Rebecca Hall, que se citan en un restaurante de lujo que va a pagar Richard Gere para hablar de un tema. Sus hijos, que van juntos en una,
¿cuál es el
una
tema?
Noche, pues el tema es que han cometido un delito grave, gravísimo, sí, los hijos. Hijos.
Ya.
Pero entonces tienen opciones los padres de echar tierra sobre el asunto y que no pase nada, o bien tomar decisiones, es decir, ¿qué es lo más conveniente para nuestros hijos?
Es un planteamiento muy teatral.
Claro, sí, un poquito, pero está muy bien llevado por este director Oren Moverman en ese sentido. O sea, te oxigena muchísimo, salen, entran, hay separación. Pero
todo transcurre en el reservado de la cena.
Esto es. Entonces, tiene un planteamiento parecido al de Un dios salvaje de Roman Polanski. ¿Te acuerdas que eran también dos matrimonios hablando de sus hijos, que uno había pegado al otro? O del Nombre, que es una película francesa muy ágil. Pero la pega, y el tema es muy interesante, pero jo, el planteamiento está muy bien, el desarrollo va enrareciéndose y el desenlace es decepcionante, es una lástima, porque el tema es muy bueno.
Pero
muy bueno,
¿qué?
Muy bueno.
Guión también.
Guión también. Yo creo que guión. Aunque lo que tiene que decir lo dice, o sea, ya sabes que Richard Gere tiene una ONG que se dedica a cuidar a homeless, a los sin techo ahí en Nueva York, hizo Invisibles con este mismo director, estuvo aquí en Madrid con esa... Y entonces es interesante, o sea, lo que tiene que decir lo dice y plantea el dilema moral de tantos padres que no han sabido educar a sus hijos y dice, ¿y ahora qué hago? Porque como se quede sin... Si no aliento su sentimiento de culpa y su reacción, estoy convirtiéndolo en un monstruo a mi hijo. Es muy interesante, pero claro, no está del
pero
todo
es fallida.
Fallida. Y luego ya entramos en la zona que a ti te gusta, de dibujos animados,
bueno,
con un toro bravo que es muy tierno,
muy
Ferdinand.
Este es un clásico ya.
Sé que me veis gigantesco, que os doy miedo.
He venido a elegir un toro, quiero ese de ahí.
Yo no soy un toro bravo, tengo que salir de aquí y os llevaré conmigo.
¡Es todo un planazo!
Pero este toro tocayo mío, este ya es un clásico, ¿no? Ya...
Bueno, no. Vamos a ver, es a un ver. Cuento de Munro Leaf que fue adaptado efectivamente por Disney en el año 38, ganando el Oscar al mejor cortometraje con ese corto. Pero se ve que Disney no mantenía los derechos, entonces la Fox lo ha comprado para hacer este largometraje con Carlos Saldaña y todo el equipo de Blue
Sky. El
toro
Ferdinand.
Esto es el toro Ferdinand. Ahora da igual, porque como Disney ha comprado a la Fox, ahora también Ferdinand vuelve a la Disney, ¿no? Lo que no sabemos qué pasará con Blue Sky. Entonces, interés de esta película, que se ambienta en España.
Yeah.
Y ya ver la música, que es bastante bueno, el compositor John Powell es magnífico, y la canción de Nick Jonas, que está nominada al Globo de Oro a la mejor canción original, es buenísima, está también nominada al mejor film. No está mal la animación, el final es estupendo en Madrid, con una recreación de la plaza, las ventas de la Puerta de Alcalá, de todo, sensacional. O sea, en ese sentido, aunque es una película antitaurina, en realidad, no deja de mirar con respeto la fiesta nacional. E incluso...
La banda sonora parece una zarzuela.
Bueno, es una preciosidad la banda sonora de John Powell. O sea, es una fusión aflamencada genial, y la canción de Nick Jonas es magnífica. Pero la parte central de la película es muy infantil, muy blandita, muy tonta.
Pues si tú dices que es muy infantil, ¿cómo será?
Ya, pero no, pero bueno, para los chavales no está mal, aunque al que le gusten los toros realmente y la fiesta nacional, a mí me gustan, se va a sentir un poquito herido, pero menos de lo que muchos están diciendo, porque no es tonto Carlos Saldaña y sabe que hay detrás toda una tradición cultural también.
Bueno,
tras
entonces,
la cual hay mucho amor a los animales.
Entonces
también,
nos quedamos con Una vida a lo grande y con... no, Waterwell no, la de Woody Allen no.
Hay otra opción para toda la familia, que es Jumanji, Bienvenidos a la Jungla.
Un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás.
¿Qué está pasando?
Creo que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos. ¡Bienvenidos a Jumanji!
¿Tú no viste Jumanji hace un montón de años con Robin Williams? Si es que a ti te falta ese,
me falta cierta
ese punto
parte,
infantil.
Exacto, me falta la infancia, sí.
Aquí vuelven una serie de adolescentes a rescatar un juego vintage, un videojuego... Sí. Y entonces les abduce y se convierten en avatares, ¿no?
Ya.
¿Qué pasa? Que una chica se convierte en Jack Black, y entonces Jack Black, que es un ganso de mucho cuidado, pues acaba haciendo demasiadas gracias escatológicas y sexuales que están un poquito fuera de tono, ¿no?
Con lo cual no te ha gustado.
No me ha gustado mucho. Hay una película que sí que te puede gustar a ti, se llama Columbus,
sí.
Que es una película americana, independiente, aunque la ha dirigido un coreano como nada. Parece ser que en esta ciudad de Indiana, en Columbus, hay un montón de edificios. Es sensacional desde el punto de vista arquitectónico y es una integración de arquitectura y cine ardua, pesadita, pero preciosa. O sea, la planificación es espléndida. A mí me dejó un poco hipnotizado esa película, porque no es fácil ver puestas en escena tan potentes. Hay otra también rusa que se llama Demasiado Cerca, sobre judíos en una zona donde hay también chechenos musulmanes, durísima, con muchos premios, pero esas son ya para iniciados. Pero Columbus te puede gustar, ¿eh?
La recomendación de la semana es Una vida a lo grande.
Sin duda, es la más interesante, claro. Yo creo.
¿Y alguna película para rescatar estos días de Navidad? ¿Algún clásico de Navidad?
Hombre, Que bello vivir y tal, pero eso siempre, ¿no? O sea, que, claro,
pero Que bello vivir...
Pero no. Si no la has visto, Coco, vete a ver Coco, la película de animación, pero es que tú no... Wonder, mira, por cierto, leí ayer que Wonder, esta película de Julia Roberts, que sí, es sobre un chaval que tiene la cara deformada, es la única película que ha ido creciendo semana a semana en recaudación, cosa que es muy poco habitual.
Ya.
Porque se ve que el boca a oreja es una historia de superación muy bonita. Creo que vale la pena recuperarla. Era hace 3 semanas el estreno. Wonder está muy bien para esta fase central, digamos, de la Navidad, ¿no?
Gracias, Jerónimo. Gracias. Feliz Navidad.
Ti. Igualmente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Solo en El Corte Inglés encontrarás el regalo perfecto al precio adecuado, como los estuches de Good Girl de Carolina Herrera, que pasa de 115,50 euros a solo 80, o el de Light Blue de Dolce & Gabbana, que pasa de 99 euros a 61,35. Date prisa, El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Tus bonos han dejado de cotizar. Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Yo esta Navidad con cenar todos en familia y con mi nuevo Megane Serie Limitada Tech Road desde 13.950 euros, ya soy feliz.
Si esta Navidad ya eras feliz, ahora aún más. Con la Isidea número 6 te damos más por tu antiguo coche al comprarte un Renault. Ven ahora a la red Renault. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
It's Christmas. Baby, please come home.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta vez no se equivocaron las encuestas. El resultado de este jueves es muy parecido, idéntico se puede decir, a la última encuesta de Gastres publicada para hecha para La Vanguardia. El responsable de Gastres es Narciso Michavila. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena en este caso, ¿no?
Sí, porque la verdad es que, hombre, tener que salir a las 8 de la noche sabiendo que a la hora y media empieza el escrutinio,
sí,
diciendo lo que han votado los catalanes en unas elecciones tan intensas, con tanta tensión, pues no era fácil, era el mayor de los retos,
sí,
y la verdad es que estamos francamente contentos de las felicitaciones que estamos recibiendo.
Narciso, vamos a ver, mucha más participación o una subida importante de participación, yo
sí,
supongo que no va a volver a haber tanta participación.
Nunca, ya nunca lo volveremos a ver.
Nunca volverá a haber este resultado de participación. Y el bloque independentista mantiene prácticamente intacto su apoyo, igual que en 2015, hay una diferencia de décimas. ¿Por qué?
Por muchos motivos. Es verdad que ha subido la participación y además era justo la estimación del 82% que vimos con la última encuesta del CIS y se ha confirmado. Han ido casi 4,5 millones de catalanes a votar. Es un registro histórico.
Ajá.
Y no volveremos a ver participaciones así nunca más. Mucha gente le sorprendió cuando a las 8 decíamos que el partido más votado y con más escaños sería Ciudadanos y que al mismo tiempo las 3 candidaturas independentistas tenían altas probabilidades de mantener la mayoría absoluta, como al final así ha sido. Bueno, pues porque es verdad que han acudido 280.000 nuevos votantes a las urnas. La mayoría de ellos han votado, una cuarta parte de ellos ha votado candidaturas independentistas, las otras tres cuartas partes han votado constitucionalistas. Por eso el independentismo se aleja de la mayoría del 50% y pierde casi un punto, y ahora está pues en el 47% del apoyo.
Es un apoyo fuerte después de, digamos, la sensación que podía haber tenido de frustración, ¿no? O sea, quiero decir...
Sí, de hecho, en las encuestas iniciales, sí, antes de que empezara la campaña, la que publicamos con La Vanguardia, que es antes de empezar la campaña, sí, nos estaba dando que el independentismo perdía la mayoría absoluta por los pelos. Ya la última con ABC ya dábamos la posibilidad, sí, que la tuviera, y ya pues las entrevistas a cierre de colegio que estábamos, sí, haciendo, y lo que publicamos el propio jueves, pues ya confirmábamos que efectivamente tenían la mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque antes de la campaña había un voto racional dentro, uh-huh, del sector independentista, y que o bien nos decían que se quedaban en casa, o bien, sobre todo, y no en mucha medida, pasaban al bloque constitucionalista o a Podemos.
Sí.
Empieza la campaña electoral y, sin embargo, vemos que de nuevo puede las emociones. En Lleida, de forma muy especial. Es que no hay que olvidar que la noche del domingo al lunes,
sí,
la Guardia Civil entra en Lleida para llevarse unas obras de arte. A partir de ese lunes se nos desploma en Lleida el voto al, fíjate, sector constitucionalista. Es un poco, pues, que el debate del trasvase del Ebro que afectó al Partido Popular, sí, sí, en Aragón en su momento. Pues imaginemos que de repente un juez hubiera decidido a las 4 de la noche entrar a parar las aguas, ya, ¿no?
El resultado del PSC muestra que la apuesta por un catalanismo no independentista, bueno, es una apuesta, si no perdedora, que no consigue avanzar en votos. No hay zona templada.
Hay muy poca, han captado muy poquito, y de hecho se iba estrechando a lo largo de la campaña esa captación, e incluso le ha pasado factura. El anuncio de pedir indultos, sí, de los presos le ha pasado factura, y lo veíamos en las dos últimas semanas como la candidatura del PSC no paraba de subir, y sin embargo a partir de ese momento, entre por un lado,
sí,
el regalo que le hace el presidente de Aragón, Lambán, socialista, a su compañero de filas Iceta, con, yeah, el tema precisamente de litigio, ¿no?
Sí.
De las obras de arte, y por otro lado estas declaraciones, pues puede haber sido el motivo por el cual al final un 20% de los antiguos votantes socialistas han pasado a la candidatura de Ciudadanos.
Tampoco buen resultado para los comunes. ¿Dónde está ese voto?
Pero los comunes, bueno, para los institutos, o por lo menos para mí, yo les debo agradecer la absoluta sinceridad, porque hemos tenido durante todo el tiempo que hemos entrevistado, sí, han sido 6 semanas, siempre
el mismo pronóstico, sí.
Siempre, además, siempre 8 escaños.
Sí.
Y al final se han cumplido los 8. A pesar de que es un electorado complicado, porque ha perdido 1.5, ha cedido la mitad de los votos hacia el soberanismo y la otra mitad hacia candidaturas constitucionales.
Y el voto del PP está en Ciudadanos, claro.
El voto del PP en masa, o sea, la candidatura ganadora el jueves pasado,
¿sí?,
fue la del voto estratégico.
Ajá.
Y esto nos tenemos que ir acostumbrando, lo hemos visto aquí en Madrid. Con
no
Manuel
voto
Carmena.
Ideológico, no identificación con siglas, voto estratégico.
Voto estratégico. Aquí en Madrid, pues la candidatura de Carmena, además, lo íbamos viendo por días, como el voto de la izquierda pues confluye en torno a quien ve que tiene más opciones de ganar y, yeah, por lo tanto, de derrotar a su adversario. En este caso ha sido Ciudadanos el que partía como favorito y ha ido, aparte de llevándose cada vez más el voto abstencionista unionista, también, pues eso, le ha metido un buen bocado a Partido Socialista y muchísimo también al Partido Popular. Más de la mitad de los votos del Partido Popular,
¿sí?,
de hace 2 años han terminado en la lista de Ciudadanos.
Narciso, a pesar de todo lo sucedido, el retrato es el de una Cataluña que piensa, siente y vota de forma muy semejante como lo hacía hace 2 años.
A ver, vota parecido a como lo hacía hace 2 años, pero no siente ni mucho menos como hace 2 años. Hace 2 años la mitad de Cataluña fue a votar ilusionada por el proceso. Sí. Hoy son conscientes de que esto no es posible. Y había otra media Cataluña que unos no habían acudido a votar y esta vez sí lo han hecho. Y que durante este tiempo han vivido con mucha preocupación. Todos, ¿eh?, han vivido con mucha preocupación. Sí. Sin embargo, el jueves se demostró que sí que es posible, ¿eh? A ver, para nosotros es muy importante haber acertado el voto. Sí. Porque nos hace ver que el resto de todo lo que estamos diciendo, lo que siente y piensa la sociedad catalana, es certero. Y por lo tanto, nos ayuda a entender muy bien todo lo que está sucediendo allí. Han votado igual, pero el escenario ahora mismo es muy diferente. Todos son conscientes de que tienen que cerrar heridas en las familias, en las empresas, en los amigos, y que tienen que priorizar la economía, porque los datos económicos en Cataluña ahora mismo no son buenos. ¿Eh?
Ya. Narciso Mitjavila, GAT3, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
7:53, 6:53 en Canarias. Tiempo para ver cómo viene la prensa. Nico, cuéntanos.
Hola, Daro, buenos días. La resaca del 21D que sigue mandando en el kiosco. ABC titula: ni un paso atrás, Rajoy asume la debacle del PP en las elecciones catalanas, pero evita la autocrítica que le reclaman varios varones. En la misma línea, La Razón señala en portada que Rajoy se prepara para resistir. El presidente intenta frenar el coste de la caída del PP. El Mundo, siempre más cerca de Ciudadanos que el resto de los periódicos, lleva en portada una entrevista con Inés Arrimadas, la vencedora de las autonómicas. Dice que 30 años de nacionalismo no se solucionan en unas elecciones. El País da protagonismo en su portada al nuevo desafío de Puigdemont desde Bruselas. Titula El País que Puigdemont pide un diálogo para instaurar su república. Y desde Barcelona, La Vanguardia va con la inquietud entre los varones del PP por el ascenso de Ciudadanos. Rajoy ataja la crítica y asegura que el resultado catalán no es extrapolable. Por último, en el periódico leemos que Puigdemont llama a Rajoy a hablar en el extranjero. El presidente sugiere que el candidato huido no está en condiciones de ser interlocutor.
Eso en las portadas. ¿Qué nos encontramos hoy en los editoriales y en las columnas de opinión?
Vamos con ello, Fernando. ABC apuesta en su editorial por un pacto por Cataluña. Pide a PP y PSOE que antes que tocar la Constitución prueben una política de pacto sin necesidad de una gran coalición, pero sobre la base del patriotismo. Curioso, Fernando, ni una mención a Ciudadanos en ese pacto por Cataluña. También en ABC leemos que el PP ha denunciado a este periódico por publicar una entrevista con Inés Arrimadas en la jornada de reflexión. ABC responde con un editorial en el que señala que el PP parece no entender la libertad de prensa. La
tensión entre ABC y el
tensión. La Razón cuenta que Pedro Sánchez y Albert Rivera dan por amortizado a Rajoy, y en su editorial titulado Rajoy, garantía de estabilidad, pide a los líderes del PSOE y Ciudadanos que arrimen el hombro porque no es el momento de buscar supuestas ventajas electorales. Que no cunda el pánico, pide El País en su editorial, y El Mundo asegura que el PP ha de hacer autocrítica tras su descalabro. Critica al Biol por su reacción en la noche electoral, arremetiendo, según este periódico, contra Ciudadanos, y en contraposición sitúa Fijo, del que dice que mostró la postura más inteligente respecto a Ciudadanos.
¿Y algo más destacas en la prensa?
El gordo de Navidad, que busca su sitio en la prensa, relegado a un segundo plano por la resaca de las autonómicas, y por Aya, Fernando, una niña de 8 años de San Ildefonso que cantaba las pedreas como si fuesen el gordo. Es la protagonista en la portada del Mundo. Aya, la Marisol que puso en pie al Teatro Real. En La Razón leemos: la pequeña ruiseñora de la lotería de Navidad ve el canto en el Real. Leemos también en ABC. Y El País, que nos cuenta detalles de la vida de otra niña, Noelia, del calvario de los malos tratos a cantar El Gordo.
El clásico se cuela en todos los periódicos.
También se cuela el Madrid-Barça. En El Mundo escriben hoy sobre este partido dos cronistas de excepción: Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño y aficionado al Barça, que dice que su equipo debería hacer hoy el pasillo al Madrid por el Mundialito. Y también escribe José Manuel Villegas, un madridista peleando a la contra en Barcelona.
Gracias, Nico.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres ser funcionario?
¿Preparas oposiciones?
Piensa en Pascal.
En Pascal te enseñamos el método para obtener el número 1.
El método de estudio del Instituto Pascal te enseña a memorizar a largo plazo para que retengas los temas hasta el día del examen.
Preparamos todas las oposiciones en toda España.
Reserva tu plaza ya en institutopascal.com.
Tus bonos han dejado de cotizar.
Quiero recuperar mi dinero.
Su ley
Es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Endesa te lleva con su energía a lo mejor de la cultura. Y con Entradas y Más te presentan un intercambio por Navidad. ¿Te cambiarías por Papá Noel durante un día? Nos llevamos a los ganadores de esta experiencia y más a la espectacular Noruega para conocer al auténtico Papá Noel, con la colaboración de Norwegian Air y Visit Oslo. Descubre la experiencia en entradasymas.com. Un intercambio por Navidad, ya en cines. Endesa, la energía de la cultura.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio y la sensibilidad de estar ya despiertos. Hay algunos que se quedan durmiendo el sábado por la mañana, no pasa nada, hombre, cada uno es libre de distribuir su tiempo como quiera. Pero los que desde hace un ratito están ya en pie, pues eso que tienen ganado. Nosotros estamos aquí desde las 6, ya saben. Ayer vivimos un viernes de lotería y de resaca electoral. Mientras los niños y las niñas de San Ildefonso cantaban los premios de la lotería, los políticos cantaban sus análisis de los comicios catalanes del jueves, que dejan una victoria de Ciudadanos y una mayoría absoluta de los independentistas. No solo cantaban sus análisis los políticos, también empezaban a aparecer ya en sus intervenciones y aparecía ya la letra pequeña de por dónde pueden empezar a ir las cosas. La niña de San Ildefonso, Aya Ben, de la que hablaremos más adelante, fue la protagonista del sorteo por cantar así los premios de la lotería. Esos 1.000 euros cantados por allá provocaron aplausos, intenso canto, intenso anuncio de los premios. El gordo salía antes de las 12 de la mañana, minutos antes de las 12 de la mañana, y era para el número 71.198. Repartido en Lugo, Málaga, Jaca, Baeza, Sor, Madrid, Santander, Cádiz. También muy repartido el segundo premio, que cayó en el
51.244.
Y el tercero, el 6.914, repartido entre Barcelona, Madrid, Alagón de Zaragoza, Rafael Buñol, Valencia y Catalán Alicante. Cantaban los niños San Ildefonso los premios de la lotería y cantaba Puigdemont desde Bruselas como si le hubiera tocado la lotería, la Bonoloto, los ciegos.
sus 34 diputados y sus 940.000 votos, ya digo que parecían todas las loterías del mundo. Tan eufórico estaba Puigdemont que en una reunión por streaming desde Bruselas con sus compañeros de Junts per Catalunya dijo que España tiene un pollo de cojones, muy fino lo de Puigdemont. Es verdad que el resultado para Junts per Catalunya es un buen resultado. Es verdad que un 47% de los votos para el independentismo es una nueva mayoría absoluta por el reparto, la forma de repartir escaños. Y es verdad que eso significa que a pesar de todas las consecuencias negativas que ha tenido la declaración unilateral de independencia, con la fuga de empresas, ayer mismo la bolsa volvía a caer, el resultado del jueves es un buen resultado para el independentismo. Y eso es un hecho. Y habrá que sacar las consecuencias de ese hecho. Pero otra cosa es la interpretación que Puigdemont y que Esquerra está haciendo de ese 47% de los votos. Porque Puigdemont también tiene un pollo. Puigdemont ha querido interpretar, junto con Esquerra en las últimas horas, ese resultado como un resultado que avala la República Catalana, como un resultado que supone un indulto, una amnistía o una paralización de los procesos. No es esa la interpretación. No se puede atribuir a los hechos algo que no está en los hechos. Para empezar, el propio Puigdemont tiene él un pollo, porque se empeña en ser el presidente de la Generalitat y lo va a tener muy complicado. Vamos a ver. Puigdemont y aquellos diputados electos que están fugados de la justicia o que están en la cárcel podrán retirar el acta porque así lo permite el reglamento del Parlamento. Más complicado es que puedan votar. El artículo 93 del reglamento del Parlamento de Cataluña establece solo unos supuestos tasados en los que se puede delegar el voto. En caso de baja de maternidad, paternidad, hospitalización. La mesa del Parlamento tiene la última palabra en esta cuestión y probablemente, bueno, pues harán una interpretación favorable a esos diputados que están en prisión o que están fugados. Pero desde luego no hay interpretación posible para que Puigdemont pueda ser elegido presidente porque tiene que presentarse a defender su programa. Y si se presenta en España, pues será detenido. Y solo podrá ir al Parlamento si una vez detenido, el juez Llarena, que es el que lleva su caso, le permite ir al Parlamento. Pero no tiene sentido que se presentara una investidura. Puigdemont pidió a Rajoy una reunión fuera de España.
Avanzo que estoy dispuesto a encontrarme en Bruselas o en otro lugar de la Unión Europea que no sea el Estado español, por razones obvias, con el presidente Rajoy. Estoy dispuesto a hacerlo.
Esta petición, ya digo que significa que Puigdemont interpreta como que le ha tocado toda la lotería del mundo. ¿Qué sentido puede tener? ¿Cómo va a ir Mariano Rajoy a una reunión fuera de España? Mariano Rajoy le contestó diciendo que él se reunirá en su momento, hablará en su momento, con el que efectivamente sea el presidente de la Generalitat, sugiriendo a Mariano Rajoy que, bueno, pues Puigdemont probablemente no sea el presidente de la Generalitat. Ya digo que hay que mirar a la cara el hecho de que el independentismo siga teniendo un importante apoyo. Pero, porque a veces desde fuera de Cataluña no vemos con suficiente claridad ciertos hechos. Pero eso no significa que ahora el independentismo vaya a tener el apoyo de Bruselas, de la comunidad internacional. Eso no significa que la vía de la unilateralidad no haya conducido a un fondo de saco al independentismo. Aceptar el dato del 47% de voto independentista no significa aceptar las interpretaciones que está haciendo Puigdemont y Esquerra. No se puede olvidar que, como en 2015, hay una mayoría que no ha votado a partidos independentistas. Ayer se ocupaba de recordarlo la que ha ganado las elecciones, que es Inés Arrimadas.
Prudencia y calma. Lo lógico es saber cuál es el planteamiento de estos partidos, que recordemos que no están en una situación pues normal, ¿no? Por tanto, Ciudadanos, como siempre, va a estar del lado de las soluciones, del lado del sentido común, de la prudencia y del pacto y del acuerdo.
Bueno, esto que decía Arrimadas era que, bueno, no se puede dar por segura la investidura. No se puede dar por seguro el acuerdo entre Esquerra y Junts per Catalunya. Habrá acuerdo. Ahora no será inmediato. Aceptar el resultado, como pide Puigdemont, no puede ser, por supuesto, pretender que los procesos judiciales se suspendan. La democracia se basa en la división de poderes, los votos no anulan ni los autos ni las sentencias. Ni el gobierno puso en marcha la investigación por un posible delito de rebelión, ni el gobierno puede detenerla. El juez Pablo Llarena quiso dejar claro ayer que él sigue haciendo su trabajo, y ayer precisamente ha ampliado la causa por rebelión y ha imputado a 6 personas más. A Artur Mas, a la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, al exportador de la CUP en el Parlamento, Ana Gabriel, entre otros. Rajoy, en una rueda de prensa larga, dejaba claro que la situación de Carles Puigdemont y de todos los imputados del proceso no depende en absoluto del resultado de las elecciones autonómicas. El presidente sugería que Puigdemont no puede ser investido y ofrecía diálogo dentro de la ley.
Yo haré un esfuerzo para mantener diálogo con el gobierno que salga de estas elecciones de Cataluña, pero, como he dicho, haré también un esfuerzo para que la ley se cumpla.
Ayer comparecía Mariano Rajoy en calidad de presidente del gobierno y en calidad de presidente del Partido Popular. En calidad de presidente del gobierno propuso ese diálogo dentro de la ley, que es lo que siempre ha dicho Mariano Rajoy, y no hizo autocrítica por los resultados del Partido Popular, autocrítica que le están pidiendo algunos varones. ¿Qué se está moviendo, si se está moviendo algo dentro del independentismo? Porque miren, aquí está la retórica y luego está la realidad. La gran pregunta a estas horas, en este momento, es si después del resultado del jueves hay alguna posibilidad de que este bucle que tiende a perpetuarse en la política catalana se deshaga. Esta es la pregunta a estas alturas. Si una vez hecho todo el ejercicio retórico que ayer hizo Puigdemont, ya digo que parece que le había tocado toda la lotería del mundo, luego se abren paso los hechos y alguna posibilidad de que el bucle se deshaga. ¿De qué depende que el bucle se deshaga? El gobierno puede tener generosidad, puede tener imaginación, puede tener creatividad para poner encima de la mesa soluciones. Pero lo que hace falta, fundamentalmente lo que hace falta para que el bucle se deshaga, es que el independentismo renuncie a la vía de la unilateralidad. Porque si renuncia a la vía de la unilateralidad, se podrán encontrar algunas soluciones. ¿Hay algún signo de que eso es posible? Ayer hubo reacción de Puigdemont y de Esquerra. Todavía no está muy claro cómo van a gobernar, cómo van a llegar a un acuerdo, porque Esquerra hablaba de un gobierno de concentración con la CUP. El Junts pel Cat no quiere gobierno de concentración, está la posibilidad de, como tiene 70 diputados, le faltan dos, jugar a una geometría variable. Ayer el atisbo que se veía de ruptura del bucle fue la declaración que hizo Marta Pascal, la coordinadora del PDK, que dijo: no hay prisa para el independentismo. Calendarios y plazos, no debemos de fijar calendarios y plazos que nos metan prisa. Si este anuncio hecho, si estas frases dichas por Marta Pascal significan que dentro del independentismo se abre una posibilidad, saldremos del bucle. El problema es que Puigdemont es un tapón, porque Puigdemont es un tapón para los pasos que podría dar el PDeCAT. Ya digo, el bucle se podrá deshacer si el independentismo, después de haber obtenido un buen resultado, porque es un buen resultado, nos guste o no nos guste, es un buen resultado para el independentismo, que no nos gusta, más de un 47%, no sigue insistiendo en la vía unilateral. Las 8 y 14, más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Los mercados pasan factura tras las elecciones en Cataluña.
El IBEX cae un 1,19%. CaixaBank y Banco Sabadell se dejan más de un 3%. Moody's alerta de que el resultado del 21D es negativo para Cataluña y para España.
La mano derecha de Rajoy deja Moncloa.
Jorge Moragas, hasta ahora jefe de gabinete de Rajoy, será el próximo embajador de España ante la ONU. El presidente desvincula su salida del resultado de las elecciones en Cataluña.
Pero los hechos coinciden en el tiempo. Renfe investiga por qué no frenó a tiempo el tren de Alcalá de Henares.
Hay 45 heridos, dos de ellos graves. El tren chocó contra el tope de la estación. El conductor ha dado negativo en alcohol y drogas.
El Tribunal Constitucional anula la indemnización a Castor.
El Estado pagó 1.350 millones de euros a ACS. El Tribunal cuestiona su tramitación de urgencia como decreto ley.
El FBI impide una matanza en San Francisco.
Detiene un hombre de 39 años que, inspirado por el terrorismo islamista, pretendía atentar en Navidad en el muelle más turístico de la ciudad californiana.
La tormenta también arrasa Filipinas.
Deja al menos 30 muertos en las inundaciones y corrimientos de tierra en la isla de Mindanao, en el sur del país.
Y a la una tenemos el clásico sin margen de error para el Madrid, que si pierde se quedaría a 14 puntos del Barça con un partido menos. JF, ¿qué dicen los oyentes?
Buenas, don Fernando. Pues mayoría absoluta de comentarios del tema político en Cataluña, que ha sido prácticamente la totalidad, pero ha habido alguna excepción, como algún feliz Navidad y un oyente, por ejemplo, que tras escucharle en cartelera con Jero ha preguntado simplemente: ¿en serio que Fernando no ha visto Jumanji? Y simplemente ha puesto la pregunta así. Y otro oyente que, en ánimo de corregir, dice que es San Ildefonso y no San Idelfonso, como dice que nos ha podido colar alguna vez.
Aceptamos las correcciones. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE vivimos la Navidad contigo, minuto a minuto, con el Papa Francisco y la Misa del Gallo este domingo a las 9:30 p.m. desde el Vaticano. Con la bendición Urbi et Orbi el día de Navidad y en Año Nuevo desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE vivimos la Navidad contigo.
Feliz Navidad llena de esperanza para todos.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Solo en El Corte Inglés encontrarás el regalo perfecto al precio adecuado, como los estuches de Good Girl de Carolina Herrera, que pasa de 115,50 euros a solo 80, o el de Light Blue de Dolce & Gabbana, que pasa de 99 euros a 61,35. Date prisa, El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Tus bonos han dejado de cotizar.
Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a buscar el análisis de los resultados electorales desde una perspectiva histórica. Vamos a hablar con Jordi Canal, historiador que conoce muy bien, bueno, la historia de Cataluña. Es autor de una historia de referencia de esa comunidad autónoma. Jordi Canal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, victoria por primera vez de un constitucionalismo claro, pero mayoría absoluta del independentismo que sigue manteniendo prácticamente los mismos resultados. ¿Qué interpretación podemos dar de lo sucedido el jueves mirando las cosas como las mira un historiador, como las mira usted?
Bueno, yo creo que lo primero es constatar que las cosas han cambiado muy poquito y que me parece que tenemos proceso para rato. Esa es la primera cosa. Digamos, ha habido cambios, es cierto que Ciudadanos, y hay que destacarlo, se convierte en la primera fuerza. Eso es algo histórico. Además, digamos, la propia evolución de Ciudadanos ha sido muy rápida. Y eso significa también, o muestra claramente, que hay una Cataluña que no es independentista y que reclama también ser escuchada, poder hablar, salir del espiral de silencio, decir la suya. Pero claro, al lado de eso, también es cierto que los independentistas han bajado un poquito en escaños y en voto, pero siguen siendo determinantes. Digamos, podrían reeditar el pacto del pasado.
Sí.
Y eso nos deja otra vez en la misma situación, en una situación, digamos, muy complicada. Yo creo que también les va a resultar quizás formar gobierno un poquito más que hace unos
más
meses.
Difícil.
Más difícil, porque primero la CUP ya no puede ejercer, digamos, tanta presión, digamos, porque antes tenía 10 diputados, ahora
claro,
tiene 4. Ellos, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana solo necesitan 2.
Ya.
Antes necesitaban más. Incluso podrían arriesgarse. Digamos, es muy difícil para un historiador hablar del futuro.
Claro,
pero
claro.
Yo creo que podrían arriesgarse
¿sí?
a un pacto con los comuns.
Ya.
No de gobierno, quizás, pero sí de apoyo gobierno. O incluso unos pactos de geometría variable.
Yeah.
El pactar alguna cosa con la CUP, otra con los comuns. Eso quizás también les podría, digamos, frenar en algunas actuaciones.
Pero el ciclo, digamos, de la independencia o del independentismo no parece agotado, a pesar de que el proceso ha llegado a un fondo de saco, es decir, no parece que no hay salida. Sin embargo, hay una, digamos que, diferencia entre el proceso de independencia y la percepción del independentismo del votante independentista. ¿Por qué cree usted que hay esta diferencia? Porque lo lógico hubiera sido haber hecho cierta revisión, ¿no?, del voto.
Sí, yo creo que podría haber revisión del voto si estuviéramos hablando de un independentismo basado en elementos más o menos racionales, pero estamos hablando de un independentismo que lo juega todo sobre el sentimiento y la emoción. Por lo tanto, de alguna manera, de hecho, yo creo que cuando en octubre hubo un momento que cuando los independentistas vieron que las empresas se iban, ellos siempre habían dicho
sí.
que no, cuando vieron que la Unión Europea decía que no, cuando ellos habían dicho que siempre que nos acogerían aquí con los brazos abiertos, etcétera, etcétera, yo creo que hubo un cierto desánimo del independentismo.
Bien.
Lo que ocurre es que duró muy pocos días porque fue justo después el tema de los encarcelamientos y eso volvió yeah. adaradas al sentimiento, a la emoción. Y por lo tanto, todo lo que podía haber llevado a una reflexión más racional de por qué hemos llegado a esta situación o por qué nos han engañado, todo eso quedó cubierto y escondido otra vez tras el sentimiento. Y eso yo creo que hay que interpretar los resultados en esa clave emocional.
Un voto emocional más que un voto racional.
Sí, sí, y eso explicaría también por qué, a diferencia de lo que apuntaban los sondeos, la lista del expresidente Puigdemont ha quedado por delante de la lista de Junqueras. Que Junqueras, a pesar, digamos, de estar en prisión, y que se pueda, y digamos que han reivindicado que salga, reivindican que es un preso político, lo que es una barbaridad,
sí.
pero Puigdemont había dado desde la cárcel e incluso antes algunas pistas de que él podía ir por una vía más pragmática.
Ya.
Pero en cambio el votante saca esa emocionalidad y vota al tipo que no sabes qué va a hacer.
Ya.
Pero que representa esa suerte de entre mártir perseguido, etcétera, etcétera, que ha conseguido crearse.
Jordi Canal, historiador, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Me quedo para terminar hoy con una foto que publica La Razón. Es un retrato de una niña de pelo recogido, arrubiada, de ojos muy negros, las pupilas clavadas en la bola que sostiene entre sus dedos, la boca abierta cantando. El retrato es de ella, sí, de la niña que ayer se hizo famosa mientras cantaba 1.000 euros a cada bolita. Mientras ella cantaba las bolas de la fortuna, su madre estaba en el paritorio dando a la luz a su cuarto hermano. Haya voz de la fortuna, su madre, cuerpo para la vida. Dos acciones paralelas que quizás retratan el destino. En la boca de ella cantaba el capricho de la fortuna, su madre suspirando con los dolores de un parto que sentenciaba la rotundidad, la contundencia gratuita de una vida que comenzaba. La lotería tiene una virtud. La lotería es muy popular entre nosotros, los españoles, no porque reparta millones, nah, eso es lo de menos. La popularidad de la lotería se debe a la resistencia hispánica a aceptar de forma absoluta la moral que acompaña al capitalismo de las tierras del norte. Esa moral que atribuye no solo al el éxito, sino a la felicidad, la alegría y la contentura, la plenitud de la vida, a lo que somos capaces de ganar, a lo que somos capaces de hacer con mucha laboriosidad. Que se me antoja que los españoles compramos los décimos de lotería inconscientemente como quien compra un manifiesto en favor de lo fortuito, de lo imprevisto, porque intuimos que en lo imprevisto y en lo fortuito hay más premio que en el ser industriosos. Ese acto de protesta contra el moralismo que absolutiza la meritocracia se ha visto completado este año con la historia de Aya, con la madre que da a luz a un hermano mientras Aya repartía la fortuna caprichosa en sus bolas. La vida obstinada, sin capricho alguno, la vida aparecía ayer como es en el hermanito de Aya. Una vida nada fortuita, siempre regalada, siempre mucho mayor que cualquiera de los esfuerzos que hacemos para alcanzar la contentura. Que tengan un buen sábado.